Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más aquí a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 22 de octubre del año 2024. Y esto es un día en los que realmente la política da un poquito de asco, por no decir lo contrario. Ayer, en el transcurso de la mañana, íbamos conociendo algunas noticias que hoy van a ser noticias y vamos a comentar durante toda la mañana. La primera que conocíamos en la mañana de ayer es que la Audiencia Nacional rechazaba la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista por supuesta financiación ilegal, por supuesta bolsa de basura. Querella que había sido puesta en base a una noticia publicada en The Objective, basada en un testimonio de un empresario no conocido, no identificado, y que bueno, pues ellos pensaban que era suficiente. El juez Pedro ha desestimado esa querella, no considera suficientemente basada en hechos reales como para que se contemple el inicio de un procedimiento judicial, y afirma además que en la trama de hidrocarburos no aparece vinculada alguna con la denuncia presentada por el Partido Popular. Lo que sí está claro es que mantiene en prisión al señor Aldama, porque él sí que lo está. El partido de Núñez Feijóo advierte que las contradicciones de los denunciantes anónimos en los que se basó la querella, bueno, pues no es justificado. Da igual. Al final y al cabo, el PP ha cometido un error, que es presentar una querella que el juez Pedrá ha desestimado. Ha dicho que no. Pero bueno, el PSOE celebra la decisión del juez Pedrá, pero no para ahí en celebrarlo, sino que va a responder con otra querella, en esta ocasión por injurias y calumnias del Partido Popular hacia el PSOE, tras el rechazo de esa querella presentada por financiación ilegal. La Audiencia Nacional tiene trabajo de sobra, pero aquí los partidos políticos se empeñan en llenarle las mesas de trabajo. ¿Para qué? ¿Para el bien del futuro de este país? ¿Para el bien de los ciudadanos? ¿Para mejorar nuestra calidad de vida? Tremendo. Tremendo, pero este es el nivel de la política, de unos y de otros. El Partido Socialista está muy preocupado por el buen nombre de su formación política. O por lo menos así justifica esa querella. Bueno, y en otro orden de cosas, después de conocer que la señora Ayuso ha desestimado la invitación del señor Sánchez, primero porque dice que no va a perder el tiempo en hablar de, o que le intenten explicar los acuerdos de financiación singular de Cataluña, acuerdos basados o sí, motivados por la permanencia del señor Sánchez en la Moncloa y con esos acuerdos con Esquerra Republicana y con todos los socios que le presten sus votos. Además de decir que está cansada, que lleven 5 años demoliendo su imagen y que no va a ir a ver a una persona que le insulta una y otra vez y que desde Moncloa se ponen todas las herramientas del Estado al servicio de los intereses políticos para demoler a su adversario, que en este caso es Isabel Díaz Ayuso. Realmente el adversario se había fijado, pero bueno, Isabel Díaz Ayuso se atribuye, y el señor Sánchez también. Polémicas que genera pues unas manifestaciones de los ministros del PSOE que a mí me llaman mucho la atención, porque vuelven a construir un relato donde unos y otros se empeñan en hacernos ver a la población que el foco de mayor corrupción, el foco de la maquinaria del fango, el epicentro de la corrupción está en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Debe ser que tiene una mujer o una pareja que aprovecha la Moncloa para hacer negocio, que le dan una cátedra sin tener la titulación, que hace una tesis doctoral que no la ha hecho él, que tiene un hermano que vive en un país extranjero y que no paga impuestos y que le han dado un contrato que no se sabe por qué ni por qué no. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Qué pasa con el caso Coldo? ¿Qué pasa con su número 2? Es decir, todo eso está centrado en Madrid y en Díaz Ayuso. O eso dice Óscar Puente, dice Óscar López, dice Elsa Sáenz, Elma Sáenz, es decir, una colección de ministros que van saliendo, Marlaska, todos con el papelito debajo del brazo y poniendo el foco en Isabel Díaz Ayuso y construyendo un relato que de verdad no entiendo cómo hay alguien que eso compre. Y entre col y col aparece Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y solicita un acto de conciliación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Felipe Bolaño, como paso previo o después de haber presentado una querella por injurias y calumnias debido a las declaraciones en las que ambos dos, ministro y presidente, lo calificaban de delincuente confeso. La verdad es que González Amador reclama una indemnización de 100.000 euros a Pedro Sánchez y 50.000 euros a Felipe Bolaño, que le puede venir muy bien para pagar la multa que le va a poner Hacienda. Este señor lo que ha hecho ha sido defraudar a Hacienda o intentar pagar los menos impuestos posibles previamente a conocer a Isabel Díaz Ayuso, y que no ha hecho ningún tipo de negocio en el entorno de la Comunidad de Madrid, aunque haya sido proveedor de una empresa que a su vez presta servicio a la Comunidad de Madrid en materia de sanidad, y por ahí quieren vincularlo, pero lo único que ha hecho mientras que Isabel Díaz Ayuso ha sido presidenta es cobrar una factura de unos servicios que se han prestado con anterioridad. Cobrar una factura a Quirón, que a su vez Quirón ha cobrado de la Comunidad de Madrid. Pero si eso es lo peor que está pasando en este país ahora mismo, que venga Dios y lo veo. Y que desde luego, para justificar lo injustificable, lo que hay que hacer es esparcir la mierda por el entorno. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Desde luego, muchísimo más eficaz las del PSOE. El PP perdido. El marketing político no lo tiene entre sus mayores virtudes. Feijóo dice que habló con Ayuso para escucharla, ¿no?, y que la entiende, aunque él había dado instrucciones de que todos los presidentes, y así lo habían hecho los anteriores con anterioridad, los compañeros de Andalucía, Galicia, Murcia, bueno, pues prácticamente la totalidad, Valencia, 7 creo que han ido de las 13 que gobierna. Pero Ayuso advirtió antes de que empezaran a visitarlo que lo lógico era conferencia de presidente y que todos expusieran en común sus posturas. El PP no lo tiene claro. Y desde luego Isabel Díaz Ayuso sí lo tiene, bastante más claro que su partido. ¿Nos gustará más o nos gustará menos? ¿Habrá acertado o no? Pero desde luego lo que está claro es que a ella la avalan una mayoría absoluta en Madrid, como bien se lo recordó al señor Sánchez, y que ella tiene presupuesto y que su novio no hace negocios en torno a la Puerta del Sol como hace su pareja en torno a la Moncloa. No sé si es que a mí me es más fácil comerme el discurso de Ayuso que el de Sánchez, o que le he cazado en menos mentiras a Ayuso que Sánchez. Pero lo que sí es cierto es que han atacado a su padre, que ya estaba fallecido, por unas hipotecas de una vivienda. Han atacado a su hermano porque ejercía una profesión que venía ejerciendo antes de que Isabel Díaz Ayuso fuera presidenta, y que lo único que hizo fue comisionarse, porque de eso vive, de las comisiones de sus gestiones comerciales. Creo que fueron 40.000 euros. Que las fiscalías, tanto europea como nacional, no han visto delitos, no en Ayuso, sino en el hermano de Ayuso. Ayuso es que ni la han investigado. No tiene ningún caso de corrupción abierto. Y después han ido por su hermano, justamente, casualmente, a la vez que se conocía la imputación, la investigación de Begoña Gómez. Todo esto huele mal, ¿verdad? Pero hay gente en este país que compra el discurso, y el país cada día está más radicalizado, más dividido, más enfrentado. E insisto que el PSOE en la construcción del relato gana. Primero porque tienes más medios y segundo porque tienes más capacidad. Lo que está claro es que todo está basado en mentiras y en medias verdades, que son las peores de las mentiras. Esa es la situación española, y si fuera poco, pues estaba por ahí Óscar Puente dando leñazo y sembrando la duda de que lo que ha pasado en el túnel de Atocha a Chamartín es raro. No habla de sabotaje, pero lo insinúa claramente. Que se preocupe de gestionar su ministerio. Pasa que es que dice que la culpa la tienen otros, ¿no? Porque se ha privatizado, se ha liberalizado el mercado de la alta velocidad con empresas de low cost, y que se debían haber preparado primero las infraestructuras, que no están suficientemente capacitadas, y que ahora les ha cogido el toro y que no tienen capacidad de hacer más mantenimiento del que están haciendo. Es que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si van a liberalizar el mercado de la alta velocidad, tendrían que haber tenido las infraestructuras que le alquilan a las operadoras en perfecto estado de revista o sobre todo preparadas para el sobreuso que se les van a dar con respecto a lo que había antes. También se queja de que, claro, que es que la gratuidad de la cercanía ha multiplicado por dos a los usuarios. Hay 10 millones más de usuarios, hay 76% más de rutas que ha habido que reforzar, extender los trenes, más vagones, más potencia, más instalaciones necesarias, y que no había capacidad para mantener y que ahora se han encontrado con ese pastel. Pues arréglelo. Los Rodalíes sí que van mejor después de los acuerdos. Es triste lo que está pasando en este país, pero más triste es que los ciudadanos, pues, estemos como estamos, con una pasividad absoluta, llenos de un desencanto y mirando para adentro, ¿no? En vez de participando en lo que hay. Entre Málaga y Malagón no sé con qué quedarme, pero algo tendremos que hacer los españoles, aparte de intentar sobrevivir. En el ámbito local, nuestro presidente reacciona ante el plante del PP y busca por su cuenta soluciones para los menores migrantes. Ya nos habían anunciado la semana pasada que probablemente antes de final de mes se conociese cuál iban a ser eso, pero de momento está afeándole al Partido Popular su actitud. Retrasa este miércoles la reunión del presidente de Canarias con la ministra Montero, como nos decía ayer Cristina Valido, por el coste para saber cuánto está costando la acogida de menores. Pero no se suspende la prevista con Torres ante la ausencia de los populares, que iban a sentarse a negociar. Pero nadie se acuerda de que no pasa nada, no hay avances en las reuniones PP y Torres. Y Clavijo ya se está enfadando con uno y con otro. Hay un malestar en el Partido Nacionalista, en Coalición Canaria, con sus socios del Partido Popular, por rechazar esas negociaciones sin explicaciones ninguna, ¿no? O las explicaciones que a Fernando Clavijo no le parecen suficientes. Ya empieza a haber malestar entre Clavijo y Domínguez. Indignación en la patronal canaria hostelera tras lo acontecido este fin de semana con la manifestación del 20 de octubre. La patronal hostelera se queja de que ha habido imágenes que comentábamos en el día de ayer absolutamente reprobables y que han trascendido en la prensa internacional dañando gravemente la imagen del archipiélago canario en los destinos, en los orígenes turísticos. Habrá una propuesta de sanción a los manifestantes que no respetaron los recorridos previstos en las manifestaciones, tanto en Tenerife como en Fuerteventura. Y también se lo comentábamos ayer y va siendo ya evidente que aumenta en el archipiélago la llegada de supercayucos, de grandes embarcaciones con gran cantidad de inmigrantes. Ayer arribaba Gran Canaria, el mayor cayuco de la historia, con 231 migrantes a bordo. 58 de ellos han sido clasificados o catalogados como menores. Cada vez hay más menores en las ocupantes de estos cayucos. El Hierro ha recibido en el último año varias pateras con más de 250 ocupantes e incluso una con 330 personas. Los 231 migrantes era el récord en Gran Canaria. Pero va incrementándose el número de migrantes que vienen en cada una de las pateras que llegan a Canarias. Y polémica desatada con el cartel del carnaval. Ayer lo comentábamos con Manuel Herrador, que se hacía eco de las faltas de ortografía que aparecían, interaccional y tildes mal colocadas, donde no procedía. El coste del cartel anunciador del carnaval, obra de la artista nigeriana, la señora Regua, y que ha sido noticia durante los últimos días, entre otras cosas por haberse inspirado en una fotografía ya existente, cosa que incumplía las bases de los concursos anteriores. El coste de ese cartel, parece claramente un plagio y con falta de ortografía, ha sido de 14.594 euros, según el contrato que ha firmado con el ayuntamiento, con el organismo autónomo de fiesta. Lo cual supone un coste superior en 5 veces a los 2.500 euros que venía abonando el ayuntamiento de Santa Cruz a los ganadores de los concursos de años anteriores, incluso habiendo ascendido de 1.500 a 2.500 en los últimos años. Si fuéramos 1.500, pues ya sería 10 veces más. Pero bueno, se ha multiplicado por 5 el coste. Y encima es un plagio y encima tiene falta de ortografía. Pues polémica con el cartel del carnaval, el primero del carnaval 2025. Y el gobierno de Canarias ha abierto este lunes un proceso participativo online para que la sociedad civil canaria pueda hacer llegar las propuestas que considera oportunas sobre el documento que comentábamos la semana pasada de 51 medidas que se ha elaborado con las conclusiones de las 5 mesas organizadas en torno a los desafíos del reto demográfico, del modelo económico y del futuro verde y sostenible de nuestro archipiélago. Esas 5 mesas que llevan trabajando meses y que potenciaron su trabajo después de las manifestaciones del 20 de abril. Las conclusiones se han establecido en esas 51 medidas que están disponibles en la web del Gobierno de Canarias, y se abre un periodo desde este lunes para que los ciudadanos las leamos, esas 51 medidas, ya les digo yo que algunas no tienen desperdicio, y que hagamos nuestras alegaciones. Proceso de participación que a mí me parece muy interesante y muy constructivo. La dirección web para que los interesados puedan acercarse es retodemográfico.gobcamp, todo seguido, repito, retodemográfico sin acentos y sin nada, porque saben ustedes que en internet no hay acento. Repito, retodemográfico.gobcamp.org. Tenemos tiempo, los ciudadanos de Canarias, hasta el próximo 15 de noviembre para presentar nuestras alegaciones. Y 2 cositas más. Una es que el turismo, aparte de que esté molestando a algunos proflautas, aporta a Canarias la mayor suma de ingresos en la historia a través de los impuestos. El motor de la economía regional canaria dejará en este año 2024 en las arcas públicas aproximadamente unos 4.000 millones, cifra que equivale a todo el coste del presupuesto general de la comunidad autónoma en materia y políticas sanitarias. Y preocupación entre los plataneros de Canarias porque siguen insistiendo grandes cortes de plátano. En la semana del 21 al 27 sigue incrementándose para evitar que el precio se desplome en el mercado peninsular. Los embarques se han rebajado hasta 8,5 millones. Seguimos cortando, seguimos destruyendo plátano. Y una residencia de ancianos en Tenerife suma 13 contagios, algunos dicen que 20, de un brote de salmonela. La Dirección de Salud Pública constató un brote el pasado 7 de octubre en la residencia de mayores de Ofra. El brote se ha dado por estabilizado, aunque permanece abierto a la alerta sanitaria. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes en Tenerife tenemos intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste, abriéndose claros en el norte durante las horas centrales del día. En el resto de la isla, cielo poco nuboso o despejado. Asimismo, no se descartan lluvias débiles por la tarde en puntos del oeste. Las temperaturas diurnas hoy bajan ligeramente en medianías del oeste y del sur y se mantienen estables en el resto. Se prevén máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es 22 de octubre y hoy celebramos el Día Internacional de la Tartamudez. También celebramos el Día Internacional de la Oscilación, del movimiento pendular, fenómeno físico de mucha importancia, pero bueno, poco se estudia sobre ello. También celebramos el Día Internacional de la Medicina Natural o la Medicina Tradicional, Día Internacional del Paracaidismo y del Paracaidista y Día Internacional de los Frutos Secos. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Córdula, Heraclio, Marcos, Nunilona, Plácida, Donato, Avericio y el Papa Juan Pablo II, que hoy se santificó. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable ni a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, hoy es martes, pero hoy tenemos a bien hablar con mi querido rojo preferido, Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, querido Diego.
Te adelanto que hoy no tengo un buen día. así que no me estés tocando las narices mucho porque no voy a discutir contigo.
No, hoy no vamos a discutir. Hoy vamos a hacer el firme propósito de no discutir.
Niño, me acaba de dar...
Vamos a dialogar, vamos a compartir opiniones que pueden ser similares o diferentes, pero hoy no vamos a discutir.
Seguro que no. Te voy a decir una cosa y créeme, porque mira, yo uso este micrófono y parece que estoy hablando en el salón de mi casa. Me han dado ganas de darte un abrazo, querido.
Ay, querido. A ver si algún día voy físicamente...
Te lo digo en serio, no sé por qué, digo...
...de Gente Radio y nos damos un abrazo y nos vemos las caras, que siempre es bueno, nos miramos a los ojos, ¿verdad?
Pues sí, sí. Eso es una costumbre que no debemos de perder los seres humanos, de tocarnos, de olernos, de vernos. Tanto micrófono y tanto internet es una puñeta. Pero bueno,
nos deshumanizamos.
Después voy a hablar contigo. Búscate un hueco que voy a hablar contigo y te voy a contar una historia de terror.
Ay, y ahora que viene...
Viene Halloween.
Se llama Finao, el Día de Todos los Santos, ¿verdad?
Sí, señor. Pues,
venga, tiene pinta ahora de historia de terror. Pero no sé si precisamente ese terror es el que me vas a contar o cuál...
No, yo quería hablar de tu opinión y sé que vamos a estar en puntos diferentes. De las consecuencias que va a tener la manifestación de este domingo. ¿Ha servido para algo positivo para Canarias? Como, por ejemplo, yo en mi humilde opinión, el 20 de abril sí sirvió para tomar conciencia de que hay una reclamación social de una mayoría del pueblo canario, de que hay que sentarse a hablar. ¿Ha servido para algo la del 20 de octubre?
Pues mira, como la del 20 de abril. En su momento, ¿te acuerdas que hablamos? Dos, la verdad, estábamos bastante coincidentes en que parecía que se iba a abrir una brecha, que se podía de alguna manera haber cambiado las cosas, y a los dirigentes de políticos de esta bendita tierra les entró por un oído y les salió por el otro. Pues con el 20 de octubre, con la del pasado domingo, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo vi muchísima gente, yo vi que de alguna manera las consignas eran las mismas, que 6 meses después nada había cambiado, pero soy bastante escéptico, querido Diego. Es que yo no sé...
No te he preguntado eso, Fernando. No te he preguntado eso. Yo estoy de acuerdo de que hay que seguir trabajando en que el modelo de Canarias hay que replanteándoselo. Pero la pregunta es, ¿ha servido para algo positivo la manifestación de este domingo? ¿Vamos a mejorar como sociedad? ¿Vamos a tomar más conciencia? ¿Hemos avanzado en algo? ¿Ha venido bien para algo lo que pasó el domingo?
Justo a lo que voy, a que la clase dirigente no lo ha entendido, pero yo no sé si la sociedad canaria, en su gran mayoría, es verdad que hay un porcentaje que está concienciada, pero en su gran mayoría yo creo que no es consciente. Entonces, ahí voy, a ese escepticismo que tengo en cuanto al resultado de esas manifestaciones. Soy bastante escéptico, soy bastante escéptico, por no decir pesimista. Vaya.
La patronal hotelera dice que se ha hecho mucho daño con las imágenes que se han recogido tanto en Tenerife como en Fuerteventura y que va a haber sanciones a las personas que se han saltado los recorridos y que han hecho escrache a los turistas en la playa, ¿no? Aunque yo he hablado hasta ayer por la tarde con alguien que piensa algo diferente. Pero bueno, ¿tú crees que es el meollo de la cuestión o donde yo quiero hablar contigo? ¿Hemos mejorado después del domingo? Sí, ¿se ha tomado más conciencia? ¿Ha servido para que alguien abra una línea? Hay 51 propuestas encima de la mesa que hoy se abre, o ayer se abría un periodo de participación a los ciudadanos de esta comunidad autónoma para que las lean. Conclusiones de las 5 mesas de trabajo del reto demográfico, de la Canaria sostenible, de todas las 5 mesas que se pusieron a funcionar antes de la manifestación, que se potenciaron con la manifestación del 20 de abril. ¿Esas 51 medidas las conoce la gente? ¿Se van a interesar por ellas?
No las conoce, no se apuestan por ellas, no hay una voluntad real, política, de ponerlas en marcha sobre el papel. Quedan preciosas, Diego. Tú las has leído, yo las he leído. Todos decimos, oye, qué bien.
Son mejorables, pero si subiese, vamos, si se pusiesen se ejecutaran esas 51 medidas, mejoraríamos en Canarias muchísimo en breve plazo de tiempo.
Muchísimo, muchísimo, infinitamente. Estoy seguro que no volvería a ver ni un 20A ni un 20O. Estoy seguro que todos y todas las activistas que están luchando por mejorar el futuro de Canarias, por cambiar el modelo económico, que todos coincidimos en que es caduco, que está ya agotado, todos y todas estaríamos de acuerdo poniendo esas 51 medidas en marcha, que el futuro de Canarias sería mejor. Pero es que se quedan ahí, en el papel, en agua de borraja. Y claro, es lo que tú dices. ¿Sirve para algo la manifestación del 20A? ¿sirve para algo la manifestación del 20O? Pues más allá de titulares, de salir en prensa y demás, pues que no está sirviendo para nada, pero la culpa no es de las activistas que se manifiestan y que siguen de alguna manera intentando mejorar las condiciones de vida de las canarias y los canarios. La culpa es de la clase dirigente del gobierno de Canarias, es que no hace nada ni ha hecho nada por cambiar el modelo, pero es que no ha dado ni el primer paso, siguen en la casilla de salida. Entonces, no vamos a cambiar absolutamente nada. Después de todo, después de que todos coincidimos, después de que incluso haya, como tú dices, 51 medidas que marcan claramente el rumbo que Canarias tiene que tener de aquí a las próximas décadas, al próximo medio siglo, pues probablemente
hay
no.
Algunas que se podrían corregir o mejorar, ¿eh? Incluso hay algunas que me sí, extraña que a ti te gusten, porque hay algunas que son bastante liberales. Pero bueno, dentro de las 51 medidas, con que se pongan en que se ejecuten 10 o 12, pues vamos bien, ¿no? Pero ¿tú crees que la ciudadanía canaria va a entrar en la página web del gobierno de Canarias, va a leer esas 51 medidas o 15 y va a proponer correcciones, mejoras, ampliaciones, reducciones? ¿O simplemente vamos a hacer estos comentarios aquí en alguna radio despistada que andamos por aquí, por esta parte del norte de la isla, y esas 51 medidas van a seguir ahí? ¿Te acuerdas del PRUC de las Cañadas del Teide, del Parque Nacional del Teide?
Sí, claro.
Pues ahí
claro,
siguen una gaveta, ahí siguen una gaveta. Claro. Aunque Morcuende dijo la semana pasada que iban a sacarlo en esta legislatura. No sabemos si a final de año o a final de año que viene.
Y mira, y ese fue un proceso bastante donde participó bastante...
Sí, sí, bastante, por eso lo paralizaron.
Organizaciones, incluso ciudadanos a título individual, en el proceso, digamos, de elaboración, que abrieron un plazo para aportaciones y demás, participó muchísima gente.
Sí, 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 ya te digo, por eso lo guardaron en una gaveta. Que por eso lo guardaron una gaveta. Oye, volvamos al 20 de octubre, que tenemos poco tiempo, y quiero un poco acotar. ¿A ti te parece bien, de verdad, Fernando, que se vaya a una playa, a un destino turístico, a manifestarse para que los turistas se entiendan? Porque deben ser los turistas los que van a cambiar las leyes en Canarias, porque para eso va la manifestación en las zonas turísticas. En vez de irse al Parlamento de Canarias y presentarle un manifiesto con esas medidas, esas 51, pues dame 5, o 6, o 10. Que podamos debatirla o iniciar una recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular, que ya hay 5 iniciativas en el Parlamento de Canarias, una de ellas de Arbolado. Es decir, ¿tú crees que realmente es eficaz esta manera de hacer las cosas? Que 2.000 o 3.000 personas en Gran Canaria, que dices tú que son mucha gente, para mi opinión son muy poquitos ya, se reúnan en torno a una playa a acosar o a decirle a un turista: aquí estamos haciendo una Canaria sin límite y tenemos las camas ocupadas, y usted dígale esto a los amigos de Escandinavia o de Gran Bretaña para que no vengan aquí, porque aquí no cabemos más. ¿Eso sirve para algo, Fernando, de verdad?
Mira, Diego, el 20 de abril salieron 200.000 personas a la calle, como te decías, a su 200.000. Momento, a los políticos de estas islas.
Pero 200.000, que saben, a ver, tío, parece andaluz.
Bueno, entre todas las islas, la suma.
No salen los números, no salen los números. Bueno, 200.000. Vamos a dejarlo en 50.000, pero que son muchos, son muchos.
No, entre todas las islas.
Y los que no salimos, que también queríamos haber salido, que había mucha gente, y la conciencia social de la población canaria mayoritariamente es que esto hay que cambiarlo.
Pero la pregunta no es el número de personas que salieron el 20 de abril, ni siquiera las que salieron el domingo pasado. La pregunta es si es eficaz manifestarse en las zonas turísticas. Pues si no te hacen caso en las capitales de las islas, a ver, siguiendo las zonas turísticas y que vean los turistas directamente y que los turistas entiendan lo que está pasando, a ver si en la clase dirigente de alguna manera se despierta algo. Yo estuve el domingo en la manifestación. Yo vi con mis propios ojos e incluso atendí a más de un turista que se acercaban a los manifestantes, aquellos que hablábamos o chapurreábamos un poquito en inglés, a preguntarnos los motivos. Y nosotros, muy tranquilamente y de manera muy pacífica, le explicamos a muchísimos turistas, a muchísimos visitantes de estas islas, cuáles eran los motivos. Y el 100% de ellos estaban a favor de las reivindicaciones que nosotros planteamos. Pero es más, ayer volví a ir al sur de la isla. Estuve en la zona de Troy, de Playa de las Américas, y la gente está a favor, todos los turistas están a favor. Ninguno se sintió acosado, ninguno se sintió molestado. Yo fui testigo también, porque te digo, estuve el domingo allí, cómo los organizadores estaban mucho tiempo antes, es justo en la playa de Troya donde pasó la manifestación, explicándole a los turistas y rogándoles que de alguna manera se retiraran durante 10 minutos, que fue lo que la manifestación estuvo en la playa de Troya. La mayoría se quitó, se apartó, dijo, bueno, no importa levantarnos 10 minutos, irnos a pasear por la orilla o subir al paseo a tomarnos un helado. Algunos muy concretos dijeron que no, que ellos se levantaron. Y a esa gente no se le acosó, pero ante las miles de personas pasando por delante de ellos en la playa, pues se vieron de alguna manera rodeados. Pero si te fijas en las fotos que se han publicado, no están sufriendo, no están siendo acosados, están felices y contentos, están riendo, están sonriendo, porque todo aquello les pareció pues poco menos que un espectáculo, una diversión, algo que contar a su familia cuando regresen a sus países de orígenes. Yo no vi acoso.
Vamos a decirle a Turismo Tenerife que a partir de ahora hagan eso todas las semanas en las playas, como se sintieron cómodos y a gusto. Tenerife Turismo, venga, ponga usted aquí 60.000 euros para llevar manifestantes a las playas.
No sale rentable. No es eso tampoco.
Fernando, yo creo que no sirvió para más nada que manchar la imagen turística de Tenerife. Yo creo que por ahí no vamos bien.
No creo que se haya manchado, insisto. Estuve el domingo, volví ayer lunes al sur y en las pude hablar con muchísima gente el domingo. Ayer pude entrevistar a gente para el medio de comunicación en el que trabajo, peninsulares, extranjeros, en inglés, en alemán, y todos me decían que están de acuerdo, que no se sienten acosados, que no sienten que en Canarias haya turismofobia. No hay turismofobia, me decían que va. Siguen hablando de Canarias como un destino turístico bueno, con gente amable, con gente cercana, con gente que les trata bien. Pero te digo más, y voy un poquito más para la reflexión nuestra y de los oyentes de Gente Radio. Muchos sí me decían, llevo viniendo a Canarias 20 años, llevo viniendo a Tenerife 20 años y ya no es lo mismo. Y ya no es lo mismo a nivel de paisaje, a nivel de naturaleza, a nivel de servicios, no es lo mismo. Es decir, de alguna manera nos están diciendo que Tenerife, que Canarias, está llegando, si no ha llegado ya, al colapso. Entonces, ir a las zonas turísticas a manifestarse, ¿para qué sirve? Pues quizás también para esto, para todo lo que acabo de decir.
Para internacionalizar el conflicto.
Pues sí, pues de alguna manera.
Estoy de acuerdo.
Hay una cadena que se ve en toda Europa que se llama Euronews, que seguro que tú la conoces, es una cadena además que está en todas las televisiones digitales terrestres y que es en abierto. Y Euronews hizo una pieza, hizo una noticia de para sus informativos, que se puso además en bucle durante todo el domingo y también ayer, y esa pieza está contando la realidad de Canarias y la necesidad de un cambio de modelo. No está hablando de turismofobia, no está hablando de acoso a los turistas, está hablando de un cambio de modelo. Pues gracias a que nos manifestamos, porque yo estuve allí, nos manifestamos el 20 de octubre, el pasado domingo, en el sur de la isla, Euronews se ha hecho eco de esta noticia. Oye, pues mira, pues sí, pues para algo ha servido. Y a lo mejor lo que no hace el gobierno de Canarias ni el gobierno de España, igual lo empieza a hacer la Unión Europea.
Bueno, pues nada, largo los días, Sancho, que venga la Unión Europea a solucionar los problemas de aguas residuales en nuestras costas.
Eso es otra, querido Diego. Bueno, que muchas veces tienen que venir de fuera a arreglarnos las cosas aquí, ¿eh?
Fernando, te tengo que dejar, que tengo un día hoy apretado, ya te digo. Ya después te llamo y te cuento la película de terror, para que te prepares pues ya calentito para Halloween, a ver si hacemos una manifestación en la playa Jardín de aquí de Puerto La Cruz, que creo que está de turista hasta las orejas. Bueno, no cabe ni uno más.
De hecho, y brevemente te cuento que una de las personas que a las que entrevisté ayer, lo que me decían es que todos los años vamos al puerto de la Cruz, a Playa Jardín, nos damos unos baños estupendos y la playa está cerrada. Y esto no puede ser, los vertidos y demás. Quiero decir, para que te hagas una idea, que son muchos los problemas y que ahí, cerquita de los estudios de Gente Radio, hay uno de ellos. Los vertidos de Playa Jardín, sin ir más lejos. A ver si lo arreglan, querido Diego.
A ver si lo arreglan. Un abrazo, Fernando, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Hola, don Juan Inurria.
Muy buenos días, don Diego.
¿Cómo está usted?
Pues hombre, aquí esperando, porque cada día me cambia de horario y lo que acordamos en un principio creo que se ha quedado en solo palabras, que está pareciendo más al gobierno, a Sánchez, que a don Diego, porque si es a las 8 es a las 8.
Sí, sabe usted, pero es que la radio en directo tiene esto y las modificaciones de última hora de las escaletas pues también tienen lo otro. De todas maneras, pues yo sé que usted es un grandísimo...
Da igual de las escaletas, usted coge y me pone a mí a las 8, da igual de las escaletas. Las escaletas es una cosa y yo soy otra.
Pues sí, tiene usted razón, don Juan. Lo tendré en cuenta para la semana que viene y a las 8 menos un minuto pondremos una alarma aquí en directo para que... Ponemos la música directamente programada. A las 8 menos un minuto...
Y ahí hablando dice, mira, se te acabó el tiempo, adiós. Y entro yo, punto. Así.
¿Usted ha sido siempre toda la vida igual de intransigente, don Juan?
Yo creo que desde el útero materno. Porque ya, si no, no hubiera salido de él. Estaba ella, digo, quiero salir ya, narices, venga, y punto.
Bueno, para ver si usted nos pone un poco de luz sobre lo que está pasando en este país.
¿Qué me está llamando? ¿Bombilla, don Diego?
Bueno, tampoco. La cabeza la tienes proporcionada, ¿no? Los bombillas era, ¿te acuerdas cuando le decíamos bombilla? Que tenía la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño.
Sí. Opera.
Opera al revés.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días. He tenido días mejores, bien, don Juan. Ya le digo, he tenido días mejores y encima usted entra dando patadas. Pasa que tengo el ánimo bajo y entonces... Bajo el tono y tal. Pero las patadas me han llegado.
Cuando usted tiene el ánimo igual que mi altura. Y eso es magnífico.
Magnífico,
yo con esta altura
magnífico.
Que tengo extraordinario. O sea, que el ánimo sea que equipara mi altura y los dos vamos donde haga falta. Así que cojo y vamos a subir el ánimo, Diego.
Pues sí.
Vamos para adelante.
Venga, pues vamos a subir el ánimo. ¿Quién no tiene razón? ¿El juez Pedra o el Partido Popular y la reacción del PSOE? ¿Qué le parece? Para empezar, es decir, ¿esto es la política que estamos condenados a resistir aquí como el manual de resistencia? Los ciudadanos tenemos que resistir que el PP le ponga una querella, que Pedras diga que no. Entonces dice, PSOE, ahora te pongo yo otra a ti. Y además han tenido que leer su libro, don Juan, porque han puesto una querella por injurias y calumnias.
Hombre, claro, ese libro que yo tengo escrito, que está en el mercado, lo tiene que comprar absolutamente todo el mundo, porque todo el mundo se dedica a charlar y a soltar lo que piensa, pues bueno, que lean el libro que te puede pasar si te llamo gilipollas, de venta en todos sitios, hasta en Amazon. Fíjate que hay gente que me dice, ¿dónde puedo comprar tu libro? Y yo siempre le digo, en una farmacia no, mi niño o mi niña, pero llegan a preguntarme eso, ¿eh? Bueno, total, dicho esto, yo estoy con el juez Pedral, lo dije, yo creo que aquí el otro día en la radio, cuando me preguntaste, ¿esta prosperará? Yo te dije que no había leído la querella, pero me parecía una estupidez como la copa de un pino. Es decir, que ¿dónde están esos pensadores que han escrito y redactado esa querella? Primero, porque una querella no se hace de un día para otro, tiene que reposar, tiene que madurar, tiene que saberse lo que se va a poner ahí. El papel lo aguanta todo, pero después la razón no, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí el juez Pedraz, en su auto, he tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros, después de hablar con usted también ayer. No paré, como usted ya me conoce, aparte de las horas que eran, y hablé con algunos compañeros. Y entonces, claro, el auto es claro. Habla, la querella creo que se funda se fundamenta en las perras que llevaban en una bolsa de basura, ¿no? Como aquello que pasaba en Marbella. Y entonces, en el auto lo que dice el juez que una denuncia anónima no le da validez, aunque yo en eso discrepo, ¿eh? En eso discrepo, porque las denuncias anónimas, para eso son anónimas, están soportadas en una información periodística que no tienen por qué derivar las fuentes de donde proviene, y no por eso tiene que ser falso, porque así lo dijo el Tribunal Supremo y así consta en ese manual que yo escribí. Esa denuncia anónima del PSOE viene de algún dato periodístico, y ese dato periodístico, pues el juez Pedra dice que estos son dimes y diretes y ya está, y que hay que ser un poco más serio. Yo coincido en que hay que ser un poco más serio y que la querella del Partido Popular, que yo no la leí, pero debería de ser un poco más rígida. Una querella no se puede hacer de un día para otro, y porque necesita madurarse. Por lo tanto, quien hay que buscar ahora son aquellos lumbreras o aquellos bombillas, utilizando lo que me has dicho antes, que hicieron, que firmaron esa querella, ¿no? Para que de momento sea desestimada de plano y con ulterior recurso, porque se puede recurrir. De todas maneras, se archiva provisionalmente siempre y cuando aparezcan otros elementos que hagan que se vuelva a reabrir el caso, ¿no? Pero lo dije en su día y lo digo ahora, eso era un brindis al sol para tenernos entretenidos, y ahora ha dado como consecuencia que Diego, que ha dado la... ¿Qué resultado ha dado que archive en la querella?
Que el PSOE ponga...
Lo digo porque si te estás aburriendo mientras estoy
hablando... No, estoy atento, atento tú. Tú ponme a prueba.
¿Qué resultado tiene ahora?
Que el PSOE ha puesto una querella por injurias y calumnias.
Bueno, Pero primero tiene que poner el acto de conciliación por requisitos previos para,
sí,
pero... que se inicien las injurias y calumnias. Es decir, un requisito procesal de procedimiento que se llama, que tienen que solicitar un acto de conciliación.
Como González Amador, que se lo ha pedido a Sánchez y Bolaño, ¿no?
Claro, 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 es así, porque lo dice la ley decimonónica de la ley de inquisito criminal. Y claro, el acto de conciliación es que el otro venga y delante del juez, bueno, en este caso del juez no, del LAJ, el LAJ es el letrado de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, pues tienen que decir o tienen que desdecirse. En mis años de praxis solamente ha prosperado un acto de conciliación y he hecho más de una decena en estos tipos de procedimientos. O sea, que eso no vale absolutamente para nada. Como yo también te lo dije un día, que los sistemas conciliadores en este estado no valen para nada. Por lo tanto, el juez Pedraz, ¿qué ha hecho? Pues una analizada y ha dicho, mira, dejen de pelearse aquí con bobería y vayan a pelearse a los tribunales. Y cuando me vengan a presentar un elemento para iniciar o una noticia crimis o noticia crimis que se llaman, que sean con fundamento y no de un día para otro, que los becarios del Partido Popular se pongan a escribir y a hacer una querella, y menos mal que no la adornaron con eso de criminal, ¿verdad?
Sí, y todas las querellas son criminales, ¿no?
Sí, sí, pero ¿te acuerdas en los programas del corazón?
Sí, sí, querella criminal. Criminal.
Bueno, en fin, esas cuestiones me parecen acertadas porque no es, la justicia no está para inundarla o enfangarla, utilizando esa palabra tan pesoísta, enfangarla, inundarla de boberías de este tipo, ¿no? Si tienes elementos suficientes, pues apórtalo y no de dimes y diretes y después tirar de la manta. No, que hay muchas mantas que tirar y hay muchas alfombras que se han levantado y nos estamos encontrando ratones corriendo por todos sitios.
¿Eso de pesoísta suena a peronista o es un término nuevo que usted acuñó en su artículo del pasado lunes? Pesoísta.
Hombre, esa palabra que acuñé, por si algún día la escuchan más, pues dirán, pues esa palabra la acuñó un amigo mío. Lo de pesoísta es los militantes del chanchismo, que yo lo llamo pesoístas, no son militantes del PSOE auténtico, sino son pesoístas, son aquellos que ven a su gurú, a su líder, arengado por la cheerleader, que está a la izquierda del presidente, y esos son, además, que nos lo pasamos bien viéndolo y analizando todo lo que están haciendo. Sabe que todos los pesoístas son aquellos, militantes o no, que votan al PSOE y que bendicen todo lo que hacen su gurú, ¿no? Y movilizado por su... como los hooligans futboleros, que si usted bien sabe, lo puse ayer en el artículo, sí, que se publicó en el día, ¿no?
Me gusta mucho más la definición de que con poco sentido común y mínimamente críticos.
Sí, es decir, son esa gente que tienen sentido común cero patatero y mínimamente crítico, no lo sé por qué, si bien porque no le da lo que tiene en la cabeza, las neuronas que tiene en la cabeza no le dan, o porque no le dejan. Yo quiero pensar mejor lo segundo, porque hay gente muy lista, ¿eh? Por ejemplo, esto del dirigente socialista andaluz, que tú lo conoces.
Espada.
Tal, bueno, no lo conoces porque hayas comido con él.
No, pero fue alcalde de Sevilla.
Sí, el tal Espada, ¿no?
Sí.
Ahora no permite que se mencione en los mítines que está haciéndolo o en la precampaña que está haciendo para que lo puedan elegir nuevamente como líder del PSOE andaluz, no permite que se mencione a Ábalos. Le preguntan a Ábalos, ¿qué quién es? Ese señor yo no lo conozco. En contra de su compañera Susana, que sí lo nombra y pone los puntos encima de las íes. Porque Susana es una tía de Triana, una tía sensata, ¿eh? Yo en los tiempos jóvenes llegué a conocerla y era lista, ¿eh? Era de la delegada de la clase guerrillera y lista, de los que realmente se hacen políticos desde la cuna. Y Espada es un niño de Sánchez, en detrimento de Susana, digan lo que digan. Y Sánchez no la traga, que de hecho se la quitó de en medio. Pero lo que venía yo a decir y lo que sigo diciendo es que lo que toleran hoy los socialistas o los pesoístas sanchistas, y lo que tragan no lo tolerarían estos si militaran en otros partidos políticos, Diego. Eso ni loco. Y si esto que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en su partido político, ocurriera en otro, agüita. Y cierto. Además, usted tiene en el programa algunos parlantes que... Tela marinera, que en su casa, es decir, sus niños son guapísimos, pero los del vecino son feísimos. No, hombre, hay que tener sentido común. Este comportamiento me sugiere a mí, y así lo recogí, que hace falta analizar ciertos sectores del electorado, ¿no? Un análisis racional y objetivo, porque realmente el voto vale todo igual. Mi voto vale igual que el tuyo y con cualquier otro, que tenga ese ring en la cabeza. Y el voto ha quedado en segundo plano. Aquí lo que vale son las emociones y el chabacanismo. Si no, que me lo digan lo que ocurrió el domingo, que de eso quiero hablar también, con la manifestación contra el turismo, ¿no? Y ese chabacanismo parlamentario se está trasladando a todos lados. ¿Y quién lidera ese chabacanismo parlamentario? Pues yo le voy a poner un punto encima de la I, la vicepresidenta, que es la cheerleader master. Esto saben, con las emociones, la izquierda o la zurda, como diría Milei, saben moverse muy bien usando las emociones, ¿eh? Y la retórica del miedo, del odio, que viene el lobo, que por cierto, el lobo para Podemos, que está integrado en Sumar, que Sumar no suma nada, como tú bien sabes, ahora Sumar está pidiendo un análisis del fútbol, porque dice que el fútbol crea machismo. Casi nada. Eso sí. También te doy otro titular para que cuando quiera hablemos de eso, ¿eh?
No, no, pero además que... Es que son cada titular a cual mejor, ¿eh?
Sí, sí, pero yo no sé si eso lo había escuchado, pero es así de claro.
Es que no es la primera vez que se habla de que el fútbol es machista y que genera machismo, a pesar de que ya el fútbol femenino...
Bueno, pero no te he dado el titular para desviar la atención de lo que yo estaba completamente concentrado diciendo.
Seguro que
alguien estaba concentrado también escuchando lo que iba a decir. Mira, vamos a ver. Actualmente lo que pretenden es ocultar. Todo ocultarlo con bobería. Sobre todo con el enterado, el listillo de la clase, el enterado del parchís, el ministro de Justicia, el Félix Bolaño, que confunde, que dice que todo es culpa de la derecha, y él confunde la derecha con el Estado de Derecho, y eso que es licenciado en Derecho y parece que es un tío listo. Pero vamos, un tío listo, listísimo, de los más listos es Sánchez, no me digas que no.
Hombre.
Pero vamos, hacer el ridículo espantoso, como ha hecho Sánchez, utilizando, como tú bien sabes, la abogacía del Estado, y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diga un auto diciéndole poco menos, mira, usted es bobo. Iba a decir usted tonto, pero usted es bobo. No me esté revolviendo el agua, que no tiene país y no sale espuma. Y claro, eso, junto con lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, y está pasando, un tipo que tiene que velar por la acción de la justicia, y cómo va a velar él a sí mismo cuando tengan que ser interrogados como investigados, qué fiscal se va a poner, y todo el fiscal que tenga que ponerse en ese interrogatorio como investigado está por debajo de él. ¿Cómo vas a interrogar a tu jefe y estar bajo la dependencia jerárquica? ¿Te has planteado eso? ¿Os habéis planteado eso en alguna ocasión?
Va a estar complicado. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Pues el fiscal será del Tribunal Supremo, imagino, ¿no?
Sí, pero está por debajo de él, porque la dependencia jerárquica hace que el fiscal general del Estado esté por encima del fiscal del Tribunal Supremo. Y a la pregunta que yo hago ahora, que parece que soy el interrogador, ¿sabéis planteado eso? ¿Tú en tu programa has planteado eso? En algunos compañeros, que sé que tienes algunos, que tienen dos dedos de frente y saben analizar estos objetos, ¿se lo has preguntado, por ejemplo?
Se ha sacado el tema en la tertulia una semana pasada, pasa que es que nos hemos quedado todos mirándonos a uno a otro, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando un subordinado interrogue a un jefe? Nos hemos quedado todos mirando a uno, nadie sabe qué puede pasar, ni nadie sabe si eso va a pasar.
Hombre, pues si pasa, entonces habría un fraude.
Un conflicto
ahí,
importante.
No estaría
una cosa...
estaría configurado el derecho procesal, porque esa declaración sería nula para declarar al investigado. El principio de subordinación debe desaparecer y el de dependencia jerárquica. Entonces, solamente en eso puede el fiscal del Tribunal Supremo hacer su trabajo. O sea, que ya te di la solución. Como no me llamaste el otro día, porque si me hubiera llamado, no te hubiera cogido el teléfono, te lo hubiera aclarado a ti y a todos los que estaban ahí. En todo caso, todo sigue siendo relativizado, todo se retaliza y se justifica. Y todo con el Logan es fácil, si no mira lo que pasó el día 20. Y sabe lo peor, a mi amigo mío, la falta de razonamiento. Y si tienen que razonar algo, razonan la ridiculez. Así de claro. Porque, ¿a ver lo que traían las maletas de Delphi? A lo mejor no se llevó jamón, ¿no? Que el jamón... No.
108 barras de oro, dice Ábalos, que compró con Delsi poco antes. No sé si las traería o se las dejaría por algún lado. Es todo
¿Pero ya lo ha declarado eso?
No. No. Simplemente que en la investigación de la UCO ha aparecido que había conexión entre Delcy Rodríguez y Víctor Daldama, que habían hecho gestiones para comprar 108 barras de oro.
Y ya está. ¿Y dónde la compraron? ¿En el Mercadona?
Sí, en el Mercadona negro. En el web Mercadona, en el web dark Mercadona.
Mira, hay una cosa fundamental o un principio fundamental, que es la búsqueda de la verdad, como bien dije también en el artículo ayer, ¿no? Que yo sé que tú lo lees. Y la búsqueda de la verdad es el principio fundamental de la justicia, ¿sí o no?
Totalmente.
Pero en el ámbito político es otra cosa. El principio fundamental, ¿cuál es? La mentira, el embuste, especialmente...
Es lo que nos están acostumbrando. Como este. Es a lo que estamos acostumbrándonos por lo que estamos viviendo desde hace ya unos años, ¿no? Que la política es mentira y que además lo aceptamos los ciudadanos. Es decir, no nos asustamos de que nos mientan a la cara porque se lo perdonamos y después no lo valoramos a la hora de poner el voto.
No, date cuenta que es que la mayoría o están subvencionados, reciben una subvención o están cobrando una paguita o tienen un carguito, entonces date cuenta que hay ya menos autónomos que funcionarios. O sea que todos esos que son funcionarios están chupando del bote, ¿no? O hablando en burdo, como diría Cela, mamando de la teta, así de claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso después se ve en las urnas, amigo mío. A ti no te pasa lo mismo, ni a mí tampoco. Y ahora van a subir más los impuestos. Es decir, aquí el que trabaje, el que cree y el talento y el que emprenda, hay que castigarlo subiéndole los impuestos. Por eso nos vamos y todo el que puede ser subvencionado, pues vienen más. Así de claro. De tal manera, la opinión pública es muy manipulable, está muy manipulada y el poder cada vez respeta menos los principios democráticos, los principios que nos dimos. Y lo que estamos aparentando es una democracia. ¿Por qué? Porque los gobiernos y la corte de políticos que tiene al lado recurren a la mentira, pero recurren a la mentira, no estoy hablando del ahora de los pesoístas y del sanchismo, estoy hablando absolutamente de todo. Sin embargo, en los estados democráticos, aquellos que al menos los aparentan, disponemos de dos guardianes, que eso se saque, sé, estoy convencido que sabe los dos guardianes que tenemos actualmente, los dos vigilantes, como Juego de Tronos, los que vigilan el muro, que en este caso es la democracia. ¿Quiénes son, Diego?
Los vigilantes del muro, John Nieves y los caballeros.
Vigilantes de la democracia actual es el Poder Judicial y la prensa libre.
John Nieves, la prensa libre, y Mormock, la justicia.
Totalmente. El Poder Judicial, con sus últimas decisiones, te digo, tengo que romper una lanza a favor de ellos porque mantiene mi pensamiento de que es independiente, inamovible y sometido únicamente al imperio de la ley.
Y menos mal que está el Poder Judicial, ¿eh? Y menos mal que está el Poder Judicial.
Y a mí me ha sorprendido con la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que es que todos decían que era una señora del sanchismo y pesoísta. Pues mira, aquí la da. Porque ha utilizado lo que es la ley para responder a todo lo que está ocurriendo. Este poder, el Poder Judicial y el de la prensa libre, actúan como contrapeso siempre, que nadie se le olvide y que lo tengan presente, hasta aquel que se le ha estropeado el móvil hoy, que le dé importancia más a esto que al móvil, que estos son los contrapesos esenciales para evitar la falsedad se convierta en ley, que es lo que está ocurriendo. Este gobierno, amigo mío, pretende amordazarlo con eso de la máquina del fango. Y lo cierto que si no llega a ser por la prensa libre, no nos enteramos de todos los fregados en que están metidos todos estos, a costa de nuestros impuestos, ¿eh? No nos olvidemos. Y lo que hace el sanchismo con los pesoístas es no enfrentarse a las críticas con explicaciones, porque tú lo sabes.
No.
Hacen que atacar a la oposición, descalificar a la prensa libre, que es precisamente la que revela lo que está ocurriendo.
De manual.
Y el problema de los embusteros, como la semana pasada, es que tienen las patitas cortas y lo encontramos, como aquel granito de café. Pero, fundamentalmente, estos tipejos, lo que hacen es que erosionan la confianza pública y de las instituciones democráticas. Cuando los gobernantes que tenemos hoy en día solamente recurren a la mentira, no solo nos están engañando, querido, sino que nos están debilitando todo, hasta todas las estructuras del Estado. O no está debilitada ahora la Fiscalía General del Estado, o también los abogados del Estado, y crean un ambiente de desconfianza que socava nuestros principios, los principios democráticos. Eso es así. ¿Por qué? Por pura razonamiento. Es decir, cuando hablas algo, tienes que buscar también el porqué y razonarlo. Y estas cuestiones, al menos en este ratito, cuando me llamas a tiempo, yo puedo hacerlo, pero normalmente este discurrir no se hace. Lo que se hace son lanzar consignas, lanzar bobadas, estupideces, que hay una gran manada. Cuando un listo tiene 1000 tontos, hay 1000 listos manejados por un tonto. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y fundamentalmente lo acabas de ver, principalmente con lo que pasó el día 20 y también con el tema que está ocurriendo de esa aparente democracia, lo que ha ocurrido con Ayuso al no acudir a la llamada del jefe, ¿no? Y ayer fue muy clara al decir, yo decido no ir mientras pueda decidir. O sea, así que claro.
¿Tú estás de acuerdo con la posición de Ayuso, que tenemos que ir acabando? ¿Estás de acuerdo con la posición de Ayuso de no ir a ver al señor Sánchez? ¿O hubiese sido mejor que hubiese aparecido por allí?
Fundamentalmente, porque te lo voy a razonar. Fundamentalmente, porque Sánchez le falta el respeto continuamente. Y no el respeto político, sino el respeto personal. Y ya llega un momento que por propia dignidad, y además como mujer, por propia dignidad, tiene que coger hasta aquí hemos llegado. Y si eso es una persona con dos magistraturas, la magistratura personal de cada uno y la magistratura de representación de la Comunidad de Madrid, pero coinciden en una persona. Llega un momento en que hasta aquí hemos llegado, porque como tú ves, el alter ego, el demonio a combatir, es decir, y diría más, que el líder natural del Partido Popular se llama Isabel Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Ese es el líder natural del Partido Popular. ¿Por qué? Porque así lo percibe la ciudadanía, le guste a quien le guste, y eso es el sentido común. Y por un lado te digo esto, y por otro lado también te digo lo siguiente. En un partido, como dice el artículo 7 de la Constitución, o el 9, ahora mismo no lo recuerdo bien porque no tengo la memoria.
Un artículo de la Constitución, Juan.
Bueno, pero no sé si el 7 o el 9, pero yo creo que el 7. El artículo de la Constitución, donde dice que los partidos políticos y los sindicatos deberán ser democráticos, deberán. No dice tienen, sino deberán ser democráticos. Y estamos viendo que en el PSOE, eso nada de nada. Hay un congreso y el gurú dice, separan los congresos. Te va a poner que yo diga. Pero sin embargo, ves en otros partidos, en este caso el Partido Popular, pues cada uno opina y exige que ese partido aparentemente es democrático. Oye, si hay un líder de una comunidad que su opinión es esta, pues se respeta dentro del partido. No tiene que venir su gurú dictatorial y cortarle la cabeza. Se respeta y ya está. Hombre, y tú entenderás conmigo, amigo mío, que una persona en la que Sánchez está totalmente atacando a nivel personal, va a ir a una reunión para ponerle la sonrisa, darle la manita, si se la da, verse en la puerta de la Moncloa, hacerte la fotito y dentro decirle dos bobadas, dos embustes, dos mentiras, porque nunca se va a cumplir, pero realmente estoy convencido que en las distancias cortas no tiene narices, por no decir otra cosa, no tiene narices de decir lo que le dice en público. Y claro, eso es muy humillante, ¿verdad? Eso, por un lado. Aunque hay gente que opina otra cosa, benditas opiniones distintas, si no esto sería muy aburrido.
Cierto.
Pero otra de las cosas que también hoy te quería contar, no sé si la tendrás apuntada ahí para preguntar.
Tienes dos minutos.
¿Tienes algo más apuntado?
No, tengo un montón de cosas más apuntadas, lo que no tengo es suficientes minutos en el reloj.
Claro, porque otro me ha quitado el tiempo. Entonces, nada, pues una de las, dime tres cosas, a ver si es de las tres la una de las que yo quería hablar.
Hombre, yo quería hablar contigo del 20 de O, el 20 de O, de 20 de O, del mago de O.
¿Qué más? ¿La otra
quería hablar de la querella y el acto de conciliación de González Amador a Pedro Sánchez y a Bolaño? Y quería hablar también, ¿sí?, de la defensa del Partido Socialista diciendo que todos los ministros que hablaron ayer, el problema está que el punto de corrupción máximo de este país es la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pues mira, los de Ayuso ya lo hemos contestado. Sí. Eso es otra mentira y otro embuste como la copa de un pino. Igual que dice lo que presentó el Partido Popular contra el Partido Socialista no iba a prosperar, que era una bobería, en primer lugar, por el tema de rapidez. No se puede presentar una querella de un día para otro. Hay que tener un análisis serio, profundo y madurado para presentar una...
Lo de González Amador sí iba a tirar para adelante, ¿verdad? Lo de González Amador sí va para adelante.
Lo de González Amador tiene muchas posibilidades de prosperar porque hay hechos muy claros, muy definidos, no solamente indiciarios, sino hechos muy claros Y aparte de eso, como te he dicho, el acto de conciliación es un requisito o una condición sine qua non para que siga adelante la querella. Primero tiene que existir ese acto de conciliación, que seguramente será sin audiencia, que significa que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque Amador pedirá que se rectifique lo que han dicho por ser falso y pedirá también una compensación económica a cambio de ello y que se publique en todos los medios y que se le dé la misma difusión que al principio, ¿no? Y eso los otros dos van a decir que es tararí que te di. Por lo tanto, querella, pa'lante. Y lo último que me estás comentando, lo del 20N, es decir,
el 20O,
el payaseo que pude visualizar y escuchar en algún medio de comunicación que ocurrió este domingo en contra del turismo, el comportamiento fue de vergüenza ajena total. Hablaban del exceso del turismo, pero no de turistas, quiero entender, ¿no? Es decir, que iban en contra del petróleo de Canarias. El petróleo de Canarias es el turismo y todos estamos como estamos y tenemos lo que tenemos por el turismo y tú te bajas, imagínate la gente de los países árabes productores de petróleo manifestándose en contra de que haya petróleo. Es que se puede llegar a tener la cabeza con unos muebles que ni siquiera hay. Eso es eso del turismo, parece que lo identificaron con los turistas, cambiaron turismo por turistas. Y vi un comportamiento, o al menos aparecieron unos comportamientos que desde mi punto de vista rayaban, mira lo que te voy a decir ahora, amigo mío, y ahí lo dejamos hoy si quieres, rayaban la intimidación. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía de Oficio debía de abrir diligencias preprocesales por el comportamiento de estos manifestantes intimidando a turistas en la playa, ¿no? O el propio gobierno de Canarias, tanto que se está rasgando las vestiduras, también podría hacerlo, ¿no? Si tú tienes el derecho a manifestarse, pero siempre con respeto, y manifestarte en todo, porque es un principio constitucional que lo logramos con mucho esfuerzo a partir del 20 de noviembre del 75. Y claro, pero eso no vale todo, es decir, que tú cojas e intimides, y posiblemente también llegues a la coacción, pues yo lo que haría, ¿no? Iniciar una diligencia contra esos que invadieron los espacios personales y llamar a declarar a esos dos turistas que ayer ocuparon todas las portadas porque como posibles perjudicados ante la intimidad, ya no solamente el pueblo canario, perjudicado por gran parte de su sustento, ¿no?
Hay propuesta de sanción ya, Juan, ya hay propuesta de sanción a algunos manifestantes. Te tengo que dejar aquí, que se nos va la mañana y no acabamos.
No estoy hablando de sanción, estoy hablando de algo más. De sanción no. O sea, vamos a diferenciar lo que es la sanción del ámbito administrativo por el ámbito punible por el que yo le estoy ofreciendo ahora. Es decir, ahí hubo una presunta intimidación y esos comportamientos hay que cesarlo porque perjudica a toda la economía de una comunidad autónoma. Y ya está bien para mirar a otro lado.
Pues a ver, ¿en qué queda todo esto? Don Juan, nos vemos esta semana.
Venga.
Y nos hablamos la que viene. Un abrazo.
Buen día.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, Pepe, sí que recuperamos el tiempo perdido. Muy buenos días, Pepe Tejero.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí encantado de verte aquí en el estudio una semana más y que sean muchas las que vienen por delante. Y vamos a hablar hoy, probablemente primera parte, porque seguiremos hablando con posterioridad, de algo que está perfectamente recogido en tu libro de Guanches, ¿no? Pero vamos a hablar de una parte importante, de la fe de la cultura guanche.
De la fe religiosa, principalmente.
Acércate más para que se te diga mejor.
Hay que entender primeramente la estructura de dioses. El dios máximo en la religión guanche era Chamán, que era el dios del cielo, Majé, que era el sol, Chasirasi y la luna.
Esos, no eran monoteístas, eran cuatro dioses.
Bueno, verdaderamente tenían un dios supremo, que era chamán, por encima de cualquier otro dios. Lo que pasa es que luego tenían otro tipo de divinidades, como por ejemplo el sol, como por ejemplo la luna. Date cuenta que ellos tenían un calendario lunar también. Tenían Chasirasi, que Chasirasi era la madre de Achamán, la llamada la sustentadora del cielo y la tierra. Y luego, por supuesto, tenían ídolos de menor talla, y ídolos pequeños como el que podemos ver en el Museo del Puerto de la Cruz, Guatimá, que probablemente ciertos sacerdotes se los colgaban al cuello. Eran pequeños ídolos protectores, y luego también una estructura religiosa que encabezaba el Guañamene, que era el sumo sacerdote. En Gran Canaria era el Faicán, aquí era el Guañamene. También habían religiosos de menor talla, como los Canco. Cada estructura religiosa tenía un cometido. También estaban las Maguadas y las Jarimaguadas. Las Jarimaguadas eran mujeres de un alto prestigio, de una alta sabiduría, que siempre estaban involucradas también en muchos rituales religiosos. Y las Maguadas eran jóvenes doncellas que pasaban un tiempo con las Jarimaguadas, en las cuales era adoctrinada en su religión y en sus rituales. Luego habría que pensar también en la fe religiosa, que es lo que estábamos hablando. La fe religiosa era muy importante en el sentido de que nosotros, por ejemplo, no hemos criado con una cultura cristiana. En esa cultura cristiana sabemos que hay un cielo y un infierno, pero nosotros no tenemos una gran prisa por llegar a ese cielo. De hecho, mientras más tiempo lleguemos, muchísimo mejor. En los guanches no era así. Ellos tenían una fe religiosa tan grande como para percibir que ese mundo espiritual era tan cercano y tan real como el terrenal. Por lo cual, ese mundo espiritual navegaba paralelo al terrenal y se podía ir a ese mundo espiritual sin ningún complejo, sin ningún temor. Ese es el motivo por el cual muchos guerreros o menseyes, en un momento determinado de sus vidas, al verse atrapado en la conquista, prefirieron un suicidio honorable para llegar a ese mundo espiritual que ellos tenían la convicción de su existencia con todo el honor acumulado. No podían llegar a ese mundo espiritual siendo un cobarde o siendo un prisionero. Tenían que llegar con ese honor acumulado. Esa fe también se puede divisar cuando comprobamos ciertos rituales que para una mente cristiana nos parecería una locura. Como por ejemplo, vamos a imaginarnos, Diego, que tú eres un mensei. Vamos a imaginarnos que tú tienes un problema grave en tu menseyato. Vamos a imaginarnos que tú no puedes solucionar ese problema porque te conoces y no das solución a ese problema. Pero tienes la convicción de que tu fallecido padre, el antiguo mensei, sí tenía la sabiduría para enfrentarse a ese problema. ¿Qué es lo que ocurrió? Imaginemos esa fe religiosa en ese mundo espiritual, que un guerrero que era un sujeto importante para una comunidad, como para quitárselo de en medio, pues un guerrero voluntario se ofrecía a un ritual religioso. Ese ritual, al término de ese ritual, el mensei, o sea, tú, le ofrecías un mensaje para llevárselo a su padre, o sea, llevártelo a tu padre, al antiguo mensei muerto, y ese guerrero voluntario, después de ese ritual religioso, se subía a un peñasco y se lanzaba al vacío, con la única finalidad de llegar a ese mundo espiritual y transmitirle tu mensaje a tu padre. Una persona no se suicida, no se lanza de un peñasco sin una convicción, sin una fe real de ese mundo espiritual. Esa es la gran diferencia entre la fe religiosa tan palpable en comparación a la actual. Ahí es donde yo quiero ir. Esa fe religiosa que conllevaba muchas veces el suicidio de la persona, inclusive cuando un mensei moría, a la hora de momificarse se le traían ciertas vísceras y esas ciertas vísceras se ponían en una especie de bolsas y esas bolsas se transportaban a ese mundo espiritual a través del suicidio de un guerrero que transportaba esas bolsas con las vísceras y se lanzaba de un acantilado. Eso lo único que denota es una fe religiosa y una creencia enorme en ese mundo espiritual. Y eso se llevaba en la vida social, se llevaba en la vida política y, por supuesto, se llevaba en la guerra. Un guerrero guanche, cuando se enfrentaba a otro guerrero guanche o a los castellanos, evidentemente no le tenía miedo a esa muerte, no le tenía miedo a sufrir esas heridas para poder llegar a ese mundo espiritual, porque tenía que llegar a ese mundo espiritual con ese orgullo, con esa grandeza en la batalla, con esa grandeza en la vida terrenal para poder. En la tradición oral hay pequeños indicios que yo he intentado investigar sobre guerreros guanches, guerreros espirituales y guerreros terrenales, los llamados asantamires. Está entre la historia y la leyenda, solamente ha llegado a nuestros días por la tradición oral, especialmente en Farnia, en Güímar, donde perseveró muchísimo más ese tipo de creencias de familias y de abuelos. Los asantemires, ¿qué eran los asantemires? Los asantemires eran guerreros espirituales y guerreros terrenales. Su sola presencia intimidaba a los otros guerreros guanches normal. Solían tener entre 10 y 12 guerreros cada mensellato. Esos guerreros asantemires, el proceso de elección es impresionante. Ya nacían siendo asantemires. En el Beñesmén, cuando se hacían una infinidad de rituales, uno de los rituales más ocultos era 10 jóvenes masculinos y 10 jóvenes femeninas se reunían en un ritual religioso. Probablemente el Guañamene, con algunos cancos, hacía una especie de ritual, y al término de ese ritual esos 20 jóvenes se introducían en un campo de cereales, que podía ser de trigo, por ejemplo, y pasaban la noche junto a esos jóvenes. Tú no sabías, ese joven no sabía qué muchacha se iba a encontrar. Sabía que se iba a encontrar a una de las 10 muchachas, pero no sabía cuál. La muchacha que te encontrabas, pasabas la noche totalmente con ella. Se supone que los dioses te hacían tropezar con esa muchacha y no era de tu elección, sino era la elección de los dioses. Por lo cual, al término, a la mañana siguiente, cuando esos jóvenes habían pasado la noche totalmente acompañado de su pareja nocturna de ese ritual, si alguna de las muchachas quedaba embarazada por consecuencia de esa noche y ese embarazo provocaba que saliese un niño, ese niño era apartado, era criado, totalmente apartado del poblado, y ese niño se convertiría en el futuro en asantemir. Entonces, ese proceso ritual, ese entrenamiento espiritual y terrenal, lo único que denota es una devoción y una fe religiosa a ese mundo, que pocos cristianos podemos entender esa convicción tan fuerte.
Pepe, esta religiosidad a mí me suena de que no es completamente diferenciada a otras corrientes religiosas de otras partes del mundo, ¿no? Es decir, no tiene vínculo con ninguna cultura conocida, ¿no? Escrita.
Ten en cuenta que el proceso de momificación, el proceso de momificación, aparte de ser muy evolucionado y tan perfeccionista, que no hay nada que envidiar al proceso de momificación egipcio, conlleva evidentemente conservar el cadáver y ofrecerles al cadáver una serie de armas, una serie de objetos para que esa persona tuviese esos productos en el nuevo mundo, en ese mundo espiritual. Ningún pueblo utiliza muchísimos recursos cuando no existen tantos recursos para momificar cadáveres. Esa momificación de cadáver conlleva evidentemente ese mundo espiritual. Hay que conservar el cadáver para ir a ese mundo espiritual. Eso está relacionado con otras culturas, como por ejemplo la egipcia. Esa preservación del cadáver y ese ocultamiento, ten en cuenta también, por ejemplo, aquí hay una polémica que me gusta tocar, que es la Cueva de las Mil Momias. La famosa Cueva de las Mil Momias, que el maestro Viera y Clavijo lo explica muy bien y está totalmente certificada de su existencia, habían cientos y cientos de momias. Ten en cuenta que si los guanches llevaban aquí un promedio de 2.000 años antes de su conquista, imaginemos la cantidad de nobles, de menselles enterrados. Imaginemos también el proceso de momificación de todos ellos. No a todo el mundo se le momificaba igual. Hay momias o sasos, como nos llamamos nosotros, que están viscerados y otros no, dependiendo de la alta alcurnia del cadáver. Pero, en definitiva, lo único que lleva es preservar el cadáver a ese mundo espiritual. Y ese mundo espiritual era terriblemente importante. Esa cueva de las mil momias se descubrió en el año 1700 y pico. Está bien documentada por Viera y Clavijo. La momia, la famosa momia de Madrid, fue sacada del barranco de Erge, de esa famosa cueva, pero luego esa momia se selló de una manera voluntaria o no. Lo que sí es cierto, que nadie conoce la localización de esa cueva, pero se sabe que en esa cueva hay cientos y cientos de momias guanche. Hay una gran polémica porque hay un sector de la población que le gustaría que jamás se encontrase, para que el descanso eterno de esos penseyes se mantenga, y hay otra corriente en las cuales yo me encuentro, que podría ser muy beneficioso para la cultura aborigen poder difundir esa localización, esa protección. Yo me imagino esa cueva descubierta, yo me imagino un centro de interpretación para que podamos visitarla con las medidas adecuadas, evidentemente, de preservación, pero yo me imagino toda la información que esa cantidad de cadáveres con sus ajuares podría aportar a la arqueología canaria y al conocimiento del mundo religioso guanche y del mundo espiritual guanche, que es fascinante.
Pues la verdad es que sí que es fascinante, y además yo participo también, que prefería un centro de interpretación en esa cueva y que se conociese.
Lo que pasa es que debería haber, desde mi punto de vista, evidentemente, creo que el Cabildo Patrimonio debería hacer un esfuerzo económico para poder localizar esa cueva de una manera científica, de una manera de protección hacia ella. Porque lo más importante, evidentemente, es la protección y la divulgación, pero no hay cabida a la divulgación si no hay protección. Entonces, verdaderamente, no sé, date cuenta que el barranco de Erge tiene unos 16 o 17 kilómetros de largo, y lo que deberíamos hacer con un presupuesto es explotar. Hay un cañón sonoro, no recuerdo ahora mismo el nombre técnico que hay, pero que ese cañón se le proyecta a las paredes del barranco, sobre todo donde hay derrumbamientos, etcétera, para saber si hay alguna oquedad o alguna cavidad debajo de ese desprendimiento, y tal vez de esa manera podría ser más fácil la localización de esa cueva, que es un patrimonio cultural abismal, que pondría la arqueología canaria a una altura totalmente desconocida en la actual.
No hay información de por dónde más o menos, simplemente barranco de Erge y un desprendimiento y la sello.
Yo estuve hablando hace unos meses con el maestro Antonio Tejera Gaspar, el catedrático Antonio Tejera Gaspar, premio Canaria, etcétera, 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 y él me confirmó la existencia de esa cueva. Hay bastantes hechos y está bastante contrastada de su existencia. Lo que ocurre es que también en ese siglo se desconoció, se tapó, de una manera voluntaria o no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que está en el barranco de Erge, entre Güímar y Fasnia, y no se sabe exactamente la localización. Supongo y creo convincentemente de que no se ha tomado las medidas adecuadas para la localización. Insisto, tanto patrimonio como cabildo deberían tener un presupuesto para poder buscarla, para poderla proteger, y una vez localizada, pues evidentemente un estudio científico para poder divulgar todo ese conocimiento con un centro de interpretación, con visitas guiadas, etcétera, etcétera, intentando mantener la conservación y sobre todo el descanso de esos menseyes, que son cientos. Date cuenta que la llamaban la cueva de las mil momias.
Pues don Pepe Tejero, ¿qué le digo? Que tiene usted que marcharse. Yo tengo aquí puesto una alarma, 2 minutos falta para su cita. La semana que viene volvemos a la carga.
Intentaré la próxima semana hablar de un personaje guanche que vivió en la época de la conquista, luchó con los menseyes del norte, y una vez acabada la conquista fue el que capitaneó a los alzados en el monte. Estoy hablando, evidentemente, de Ichazagua, donde hay muchísimas referencias. Ichazagua fue un líder guanche que lideró a los guanches alzados en el monte, y unos años después de la conquista, en el año 1502, los guanches alzados lo nombraron mensei. Al nombrarlo mensei, la estructura colonial castellana...
A la conquista.
Exacto, en el año 1502. En la laguna, cuando la estructura colonial se estaba posicionando en la isla, y se dieron cuenta de ese nombramiento, pues evidentemente la estructura colonial se tambaleó y Alonso Fernández de Lugo y otros conquistadores intentaron eliminar a Itxasagua de varias maneras, pero eso ya lo contaré la próxima semana. Es un personaje muy importante que resistió la conquista, que se nombró Mensei después de la conquista y que luchó principalmente en el sur con los guanches alzados.
Guanche alzado, Itxasagua.
Itxasagua.
Itxasagua. Pues lo tengo apuntado para la semana que viene. Pepe.
Maravilloso.
Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, primera pausa musical. Hemos llegado ya a las 9 de la mañana. Rafael nos ofrece un temazo. Yo soy aquel.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte. Estoy aquí, aquí, para decirte que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo también muy interesante, aparte de la cultura guanche, de la historia de nuestra comunidad autónoma en la preconquista y en la posconquista, que nos va a ayudar a entender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a hablar ahora de unas charlas que se van a ofrecer el próximo día 24 en el Castillo San Felipe a partir de las 11 horas y organizada por el Club de Leones del Puerto de la Cruz sobre ciberseguridad. Y para eso tenemos aquí a dos miembros del Club de Leones del Puerto de la Cruz. Uno ya conocido, viejo como conocido, porque ya ha venido aquí hace poco tiempo, José Gregorio Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Que los hemos invitado a participar en este programa y vamos a seguir teniéndolos en cuenta, porque la verdad es que interesa hablar de estos temas. Y viene acompañado hoy por Adolfo Gómez de Linares Hernández. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues este próximo 24, acérquense más al micro para que se le escuche mejor. El próximo día 24, ciberseguridad, organizado por Club de Leones en el Castillo San Felipe. ¿Quién va a dar la charla?
Pues lo va a dar un inspector de policía, de la Policía Nacional, que trabaja en un departamento de ciudadanía, de participación ciudadana, y que desea ayudarnos a entender los problemas que se están dando actualmente de estafas por teléfono, por internet, que se están dando con muchísima, muchísima frecuencia y que nos está afectando a todos por igual además.
¿A quién va dirigida esta charla fundamentalmente? ¿Quién debería asistir?
Hombre, en principio nos recomienda que está orientada más para personas de edad superior a 50 años, que son los que más posibilidades tienen en estos momentos.
Que tenemos una brecha digital que tenemos que superarla.
Sí, que tenemos que superarla y vamos, tocamos el primer botón que encontramos.
Mira, ayer me pasó una cosa, yo tuve que enfrentarme a una gestión digital ayer, en dos personas, las dos más de 50 años. Ninguno de los dos somos torpes ni estamos poco habituados a trabajar con ordenadores. Nos costó hacer una gestión que en principio sería una llamada de teléfono y 10 minutos con una operadora, tardó 4 horas. Correo. Y siempre aparecían banner por un lado.
La publicidad.
Y para pagar. Es decir, quiero hacer esta gestión a través de una de una gestoría o de uh-huh. Si estoy en una página oficial de un ministerio, de un instituto público, facilíteme el tema, ¿no? Es decir, la ciberseguridad también está en eso. Es decir, cuidado que cuando vamos a enfrentarnos a hacer una gestión digital, a ver dónde nos metemos, a ver a quién recurrimos. Y a veces nos satura tanto, nos bloquea, decir, yo ya está las narices, me pide el correo, la clave de seguridad, me llega, no me llega. Sí, horrible. Se va a hablar de todo esto, ¿no? De la garantía de las páginas.
Se va a hablar de todo esto y, aunque va dirigida a personas mayores de 50 años, todos estamos siendo sometidos a estafa, adolescentes, jóvenes, porque nadie está exento a que realmente nos estafen. Y está pasando, y sé de muchísimos casos aquí en la isla de Tenerife, de personas que viven en el norte de la isla, que han sido estafadas por teléfono por personas que se han especializado en estafar. Siempre se ha hecho, siempre ha habido estafas, pero ahora a través de WhatsApp, a través del teléfono directamente, está habiendo muchísimas estafas y nos está afectando a todos. Ahí conozco a alguna persona joven al que le han estafado 12.000 euros de su cuenta de bancaria a través de una llamada telefónica pidiéndole que con urgencia, porque se habían identificado como personas empleados de la banca, de
hay su banca, de su oficina. Que ahora son digitales,
¿eh? Exactamente.
El tocomocho, pero digital.
Exactamente. Han evolucionado.
De todo esto se va a hablar el próximo 24, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Y estaba hablando de estafas a través de páginas web, pero también está hablando José Gregorio de estafas a través de llamadas telefónicas, pero también de aplicaciones a través de teléfonos móviles vinculadas a bancos, seguridad social, tema de pensiones,
Hacienda, que
estamos bombardeados.
Son muy variadas y no son personas que nos están estafando desde nuestro propio país, sino que también lo están haciendo desde fuera, desde África, desde Latinoamérica, desde Rusia, Rumanía, hay un montón de estafas de muchísima gente de muchísimas partes. Y una de las cosas que yo estoy completamente seguro de las que se va a hablar en esa reunión es no solamente de cómo evitarlo, sino una vez que ha pasado cualquier cosa de esta, qué hacer posteriormente. Porque muchas veces, sin quererlo o no quererlo, alguien puede caer. ¿Y ahora qué hago?
Pues vamos a empezar por el prevenir, ¿no? Es decir, exacto. Los dispositivos electrónicos tienen cámaras, tienen micrófonos, tienen publicidad. ¿Y qué se le podría recomendar de manera general, que se va a hablar profundizando en la charla del 24, a las personas que tenemos miedo de las conexiones Bluetooth, de los Wi-Fi? Porque uno va y dice, voy a conectar los auriculares que me acaba de regalar por Reyes. Y voy aquí y dice, Bluetooth, tal. Y tiene 7 u 8. Dice ahí, 7 u 8. Redes Wi-Fi, en medio de la calle, hay 14, 15. También se va a hablar de eso, de cómo utilizar las conexiones Bluetooth, las conexiones Wi-Fi.
Supongo que sí, evidentemente. A medida que todas las charlas donde hay participación son siempre muy dinámicas, con lo cual a medida que vaya evolucionando la charla van a aparecer muchísimas dudas que la gente va a exponer, aparte de la charla que van a dar el inspector, evidentemente.
¿Y cómo actuar una vez que te han estafado? Eso también es importante, porque hay alguna oficina del consumidor, hay algún tipo de departamento en la policía especializado en esto.
Claro, donde hay que acudir efectivamente es a la policía, y hay veces que se puede llegar hasta los estafadores y hay veces que no. Pero lo que hay que hacer es eso y seguir las indicaciones de protección de las personas que nos van a atender.
Y no sentir vergüenza, ¿no? Porque no, hay veces que me han estafado y ahora yo me callo porque...
No. También hay que tener en cuenta que muchas veces no. La banca nunca te manda temas por correo electrónico, ni, o sea, la banca se comunica contigo directamente. O sea, que esos correos electrónicos que también tenemos que analizar, ¿eh? Porque muchas veces el correo electrónico lo damos por bueno, pero es que ahí, por ejemplo, hay que analizar el término del, la terminal de la dirección, que muchas veces...
El puntito, después del puntito.
Sí, pone punto .co, cuando realmente eso nos confunde, porque si pone, estamos acostumbrados al el punto .com y otros aparecen con .co. Nada más, con lo cual...
O punto .ru.
Sí, depende. Todo esto es que hay que mirarlo. Lo que pasa es que, claro,
la gente no suele mirar eso.
No mira eso. Ve un correo que le llega que le dice que no sé qué entidad le regala el oro, el moro y todo lo que haga falta. Entonces, claro, le toca y a partir de ahí ya te has complicado la vida por correo electrónico, porque te pueden llegar cientos de correos.
A los enlaces que te mandan, normalmente hay que aconsejarle que no se toquen esos enlaces.
No, para nada.
Para nada, pinchar en lo azul ni hablar. Es decir, y lo más que puede hacer uno, o bien llamar a la entidad, o bien sea una administración pública, o bien sea un banco, o bien ir directamente a la página oficial o a la aplicación que habitualmente utilizamos.
Mensajes del tipo...
ni pongas, SMS, ni...
No. Póngase en contacto con este número de teléfono por un asunto de su interés.
Cero, eso no tiene ningún interés. O ha llegado un paquete, estamos pendientes... Sí.
Correos le dice que tiene...
Pasa que la imaginación va a ver el delincuente va por delante.
Claro.
Hoy estamos comentando, y en esta charla se comentarán ya estafas conocidas, pero también habrá que dar consejos globales, ¿no? Es decir, generales, para que, oye, la comunicación está muy bien, la rapidez de la gestión digital está muy bien, pero hay que ser muy prudente, ¿no? Porque estamos en un mundo donde la estafa está a la orden del día. Y sobre todo también, importante, una vez que haya picado, si se ha equivocado uno, no sentir vergüenza, ¿no? Porque me he equivocado, me están estafando, pero ponerse en manos de la policía, que un poco menos que ir al psicólogo.
Sí, porque es que luego piensas que tonto he sido.
Qué vergüenza,
pero ¿cómo es posible que yo me haya dejado embaucar de esta manera y te sientes tonto?
Pero no es tonto,
es que ellos son demasiado listos y saben cómo vas a pensar, lo que vas a decir, lo que no vas a decir, y saben cómo contestarte y enredarte. Pues igual que hacían antes, y me van a perdonar, algunas personas pasaban, no voy a decir lo que iba a decir, perdón, porque no voy a ser políticamente correcto, pero antes por aquí, por Tenerife, por el puerto, por la Orotava, a veces pasaban personas que iban tocando a la puerta y enredaban y de repente decían, uy, pues si no tengo la pulsera que tenía en la mano. ¿Y cómo lo han hecho, ¿no? Pues esto ha evolucionado y ahora en vez de pasar por la puerta, ahora te llaman por el teléfono.
También hay carteristas por ahí que te quitan el móvil, te quitan la cartera. Pero esto es más complicado. Esto es más complicado.
Sí,
y además tenemos que aprender a convivir con los espacios, los ciberespacios, porque no nos queda otro remedio. Pero hay que ir con seguridad, hay que ir con pies de plomo. Y es importante que la gente tengamos conciencia de los riesgos a los que nos enfrentamos, sin tener miedo. Porque esto no hay que tener miedo, hay que vivir con la era digital, pero con prudencia. Entonces, invitamos a todo el mundo que vaya al 24, hay números cláusulos.
No, ¿no? El aforo es limitado, el castillo
conoce, San Felipe.
¿No?
Sí, pero ahí cabe mucha gente, ¿eh?
Más de la que parece. Yo el día estuve allí en una reunión, una presentación de una obra, bueno, la del Casino Tauro, que ya va haciendo, y tuvieron que hacer dos turnos, porque parece que no cabe, que cabe mucha gente, pero... No tanta, ¿eh?
No, tanta.
Pero hay
11 de la mañana, ¿hay algún sitio donde apuntarse para reservar plaza?
No, la entrada es libre.
Tempranito.
La libre y
tempranito. Pues nada, ¿qué les digo? Que sigan trabajando en el Club de Leones del Puerto de la Cruz y que sigan teniendo iniciativas de estas que ayude a mejorar.
Don Adolfo. Tenemos la próxima actividad que vamos a hacer en colaboración con el Servicio Canario de Salud y el Ayuntamiento. Una campaña de... concienciación de la diabetes que coincide con el
tipo 14, B, diabetes tipo B, la adquirida.
Coincide con el día 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces nosotros, el Club de Leones, hacemos una charla en un colegio, la charla la dará aquí el amigo Gregorio.
No, yo simplemente voy a coordinar la mesa. ¿No?
Ah, bueno.
Para eso nos van a acompañar dos oftalmólogos con los que vamos a contar de eso.
Para el tema del glaucoma, que es una de las consecuencias...
Para todas las enfermedades de la visión. Para todas las enfermedades de la visión, porque ahí hay mucho que contar de forma divulgativa.
Y medicina preventiva también.
Exacto, de forma divulgativa y preventiva. ¿Vale? Pero antes de eso, tenemos No, perdón, yo he estado hablando de la diabetes y...
Sí, claro, lo dice. Antes de esto tenemos lo del globo. Es que cuando he dicho de la vista, digo, espérate, el glaucoma, perdón, la diabetes... Perdón.
Sí, sí, en mi cabeza he mezclado cosas. Discúlpenme. Esto es de la diabetes, esto es en noviembre, pero ahora la semana que viene, el día 31, en el Instituto de Estudios Hispánicos, vamos a dar una charla, una mesa que se va a realizar ahí en este espacio, con dos oftalmólogos que nos van a acompañar para hablar sobre las enfermedades de la visión, riesgos, prevención, importancia, y hablar de todo este mundo que creo que hay mucho mucho interés en muchísimas personas, ¿no? Y luego después lo de la diabetes, que es en...
El 14 de noviembre, sí, el día mundial de la diabetes.
Entonces nosotros, sí, organizamos un desayuno saludable en un colegio de aquí del puerto con los niños, y acompañamos una manifestación que va a salir desde el muelle y va a terminar en al final de la Avenida de Colón.
Para tomar concienciación de que la diabetes es evitable. Y
además una marcha, manifestación, no, una marcha. Una marcha.
Sí, porque además la manifestación ya sabe que acaban en Scratch, en la playa de Jardín, pero no hay turistas, con lo cual no se les puede molestar. Bueno, José Gregorio, pues para acabar, saluda a quien tienes que saludar, que nos vamos.
Ah, sí, porque si no mis hijas me van a matar y voy a morir.
Y lo primero es lo primero.
De un ataque de cosquillas imposible de superar. Quiero saludar a mis hijas, a Abril y a Amanda, que están escuchándonos y que...
Pues un beso de su padre y un beso también de todos los que estamos en esta mesa. Así que sigan ahí escuchando, que lo que viene ahora también va a estar interesante. Venga. José Gregorio y Adolfo, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Pues ya son las 9 y 20 aquí en Canarias, 10 y 20 en el resto del territorio nacional. Ayer le comentábamos la noticia de que el Partido Popular de Canarias ha denunciado al PSOE, bueno, denunciado, ya, cuidado porque ahora las denuncias son en los tribunales, no, denuncia social. Que el Partido Socialista tiene bloqueada esa comisión que le comentábamos a principio de esta temporada, la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la insularidad. Y nos llamaba la atención, ¿no? Porque para nosotros era importante que esa comisión funcionara porque hay muchos temas que tratar que afectan directamente a Canarias. Les comentábamos que íbamos a intentar hablar con el presidente de esta comisión, el senador por designación autonómica del Partido Socialista Obrero Español, don José Antonio Barbón Alonso, y don José Antonio ha tenido a bien atender nuestra llamada. Don José Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí preocupados para saber si realmente tiene algo usted que decir sobre esta denuncia que hace el Partido Popular, no en los tribunales de momento, porque ahora se está poniendo muy de moda denunciar en los tribunales, pero esa denuncia social que dice que el PSOE tiene bloqueada esa comisión que prácticamente no ha hecho nada desde que se constituyó. ¿Qué tiene usted que decir de esto?
Bueno, ya hemos celebrado dos sesiones y ahora ha habido algunos ajustes en el grupo político del Partido Socialista respecto a nivel de portavocías, que evidentemente hacía que había que esperar a que lo definiesen. Eso se definió hace dos semanas y yo sé, me consta que están hablando los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista para ver el nuevo calendario de sesiones, y seguramente en esta semana o la semana que viene se le dé la mesa para volver a colocar aprobar el calendario de sesiones de este año, ¿no? De aquí al próximo mes de junio. Por lo tanto, no solo se haya parado, sino que se reactiva, ha ido trabajando, incluso en el poco tiempo que lleva, porque hay que recordar que realmente se constituyó en la primera mitad de este año, no al comienzo de la legislatura anterior, se ha reunido en más ocasiones que otras comisiones. Por tanto, bueno, en fin, yo puedo entender esa crítica por parte del Partido Popular, pero lo importante de esa crítica es que ni mucho menos hay una voluntad de paralizar la celebración de las comisiones, sino todo lo contrario. Ahora también se está planteando el que cuando tengamos un nuevo colegio de comisarios en el conjunto de la Unión Europea, poder trasladar a los nuevos comisarios de forma directa, que eso será en diciembre, las principales reivindicaciones que desde la Comisión Mixta de Inseguridad vemos, y empezar pues con un calendario de comparecencia por parte de responsables del gobierno. Por lo tanto, se celebrará, ¿no? Y así me consta que se está hablando entre los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista.
Don José Antonio, ¿qué temas están encima de la mesa de esta comisión mixta Congreso-Senado, que a nosotros nos generaba ilusión al principio de esta legislatura porque parecía muy importante o interesante que se trataran en una comisión entre Congreso y Senado, nuestros representantes a nivel nacional, donde realmente se hace legisla y que tanto nos afecta? ¿Qué temas se han quedado o están encima de la mesa para su debate y su avance?
Bueno, pues han ido aprobando temas que afectan al tratamiento, por ejemplo, a la gestión de los transportes, a la gestión de las personas con ciertas necesidades especiales, en definitiva un conjunto de medidas que se han ido aprobando, que lo que hacen es intentar salvar eso que comúnmente se llama como coste de insularidad, que no solamente un coste económico, sino también un coste desde el punto de vista social, un coste a la hora de abordar distintos problemas en nuestros territorios. Y desde ese punto de vista, bueno, se han ido aprobando medidas que se han trasladado al gobierno y ahora en las nuevas sesiones, pues evidentemente una vez que ya tenemos el calendario aprobado, pues habrá una interlocución directa con los distintos miembros del gobierno, pues para que se le pueda trasladar las medidas. Y además que hay que reconocer que por parte del Partido Popular se ha intentado, ¿no?, el no extender ese nivel de debate a nivel nacional que existe entre el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que es la comisión mixta, sino poner por encima de todo lo que son los intereses de los territorios insulares. Y al final, el principal objetivo de la comisión es que exista una interlocución directa entre los territorios insulares y el conjunto de administraciones del Estado respecto a los grandes problemas que pueden afectar. Por ejemplo, cuando tengamos los presupuestos del Estado, pues también habrá un análisis en la comisión mixta de los efectos de este presupuesto general del Estado en los territorios insulares. Insisto, para que se tenga también esa doble visión.
¿Serviría para que el resto de españoles entiendan que la insularidad canaria y la doble insularidad de las islas menores no es que tengamos unos privilegios, sino que tenemos unos derechos que se nos deben de ser reconocidos y que no haya que tener que explicarlo cada vez que llegan nuevos diputados o diputadas o senadores, sino que esto no es una ventaja, sino es un derecho que necesitamos?
Para eso sirve, ¿no? Sobre todo, insisto, con estas medidas que al final las mociones, las propuestas de mociones que se han tratado en la Comisión de Insularidad, las dos veces que se ha convocado, han sido exclusivamente para tratar temas de las islas. No son mociones que se tratan en otras comisiones, junto con otros temas que afectan al resto de territorio. Y eso se traslada al conjunto de diputados y senadores. Por lo tanto, ya para empezar les llega que, oye, a nivel de la política nacional se está teniendo una consideración especial a la hora de tratar y abordar los problemas que afectan a Baleares y Canarias. Por lo tanto, es una voz más. Con esto no quiero decir que con esto se resuelva ese problema al que estás haciendo mención, porque yo creo que, por desgracia, lo vamos a tener continuado en el tiempo, ¿no? No es casualidad que siempre los territorios de Canarias haya tenido que defender, y además todos los partidos los defendemos a una, cada vez que se quiere, de alguna forma, que se amenaza algún tipo de elemento que cuestione la especificidad de Canarias, y que no es lo mismo Canarias que Andalucía o que Murcia, con todo respeto para Andalucía y para Murcia. Y eso, bueno, aquí lo que tenemos es una voz más, y una voz más que es conjunto de fuerzas del conjunto de las fuerzas políticas. Por lo tanto, lo que hace es ayudar a que cada vez sea más fácil, no sea que pierda dificultad la defensa de esas especificidades del territorio, porque, bueno, por suerte o por desgracia, los cargos políticos, los responsables de la Administración General del Estado, pues van cambiando con el tiempo, ¿no? Y alguien que viene, algo que le explicas hoy a un responsable, mañana hay otro, y seguramente haya que volver a explicárselo. Pero lo importante es que esa explicación venga por parte incluso de los propios parlamentarios canarios, canarias y de Baleares.
Don José Antonio, usted como representante del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, senador por designación autonómica, ¿qué opinión tiene o qué impresión tiene sobre la necesidad que tiene el Partido Popular con el Partido Socialista de llegar a un acuerdo para solucionar el problema de la reforma de la ley de extranjería? ¿Tiene buenas sensaciones o, como el señor Clavijo, está ya desesperado y va a tirar la toalla? ¿Usted cree que habrá alguna posibilidad de que al menos en eso se pongan de acuerdo?
El Partido Socialista sigue sentado a la mesa. No nos hemos levantado ni una sola vez. Quien se ha levantado, sentado, es el Partido Popular, ¿no? Y además el Partido Popular, en lugar de sentarse en la mesa en la que estamos Coalición Canaria Partido Socialista, lo que hace es ir a Italia para ver el modelo Meloni, ¿no? Un modelo que, por cierto, ha sido ocupado por los tribunales italianos. Por lo tanto, yo quiero ser optimista, ¿no? Pero es verdad que el día a día van pasando los días, el problema va aumentando y la solución no se puede poner si uno de los partidos que gobierna Canarias, porque a mí me hace gracia que el señor Clavijo tire la toalla, pero es que el problema lo tiene con que se sienta a su derecha con el señor Bonilla, ¿no? Por lo tanto, no es que esté gobernando Coalición Canaria de forma solitaria y aislada en Canarias, no, es que está gobernando con una parte del problema, y esa parte del problema es que en la mesa estamos sentados con los papeles sobre la mesa, pero el Partido Popular no se quiere sentar, porque ellos están cómodos en este conflicto, ¿no? Ellos saben o creen que mientras que el conflicto se mantenga vivo, a ellos les va mejor de manera electoral. Desde el punto de vista del rédito electoral, ¿no? Se está vendiendo una imagen de la migración como un problema que yo creo que no es el real, ¿no? O sea, parece que el problema son los cayucos que llegan a nuestra costa, y eso no son un problema, es una oportunidad. Y, en otro lado, los migrantes que llegan por costa son los menores. La principal flujo de migración viene por nuestros aeropuertos, y lo que hay que darle es un trato digno, un trato humanitario, intentar canalizar estos flujos migratorios, porque yo invito a cualquiera que lea los informes del Banco Mundial, donde existe una relación directa entre capacidad de acogida de un territorio, de un país, de los migrantes, y su crecimiento en términos económicos, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque nos estamos despoblando, y para poder mantener la productividad necesitamos gente que mantenga esa productividad, y a día de hoy quien nos proporciona esas oportunidades es una población migrante en la que hay que analizar los flujos y también analizar la formación, sin de alguna forma olvidar que tenemos que trabajar sobre esos países emisores. Pero evidentemente la propuesta como la que nos ha puesto Coalición Canaria de derivar barcos de menores a la península, o decir, como dice Clavijo, que hay que repatriar a los niños y niñas, a sus países, Marruecos, a Senegal, porque allí van a estar mejor, pues evidentemente tengo mucho miedo de cómo afronte el problema, la solución, una persona que piensa eso. ¿Cómo se puede pensar que un niño, una niña marroquí o senegalés está mejor allí? Entonces, ¿por qué los padres o por qué ellos han decidido embarcarse en algo que saben que pueden morir? ¿Por capricho? Y si eso fuese así, ¿por qué no mandamos a nuestros niños y niñas también a Marruecos y Senegal si ellos van a estar mejor? Es decir, una persona que piensa eso, un representante de un partido político que no solo piensa eso, sino que además es imposible, es incapaz de obligar, de forzar y de ver que el problema para la solución se sienta en la mesa del Consejo de Gobierno a su derecha, que es el señor Domínguez y es el Partido Popular, pues sencillamente yo creo que tenemos un problema, no solo por el Partido Popular, sino también por Coalición Canaria. El único partido que siempre se mantiene en la mesa con propuestas que son humanitarias, no para devolver a menores a Melilla o a Senegal, porque incluso está la burrada de lo que dijo Clavijo, que por ejemplo esta solución Meloni, que fue tumbada por los tribunales, dejaba a un lado a los niños y a las mujeres. Pero sin embargo, la vivo yo más allá, la solución de Meloni y dos huevos más, ¿no? Para llevarla a su sitio. Pues a mí, sencillamente, me genera mucha inquietud la fórmula en la que quieren abordar los problemas. Porque si realmente se quisiese abordar, yo creo que la vivo hubiese tenido mecanismo más que suficiente para presionar al Partido Popular a que ponga la solución. Y me remito a lo que hizo en su momento, por ejemplo, Adam Martín. Si recuerdan, en algún momento, creo que fue Adam Martín, ¿no? Cuando Soria, creo que fue vicepresidente con Adam Martín, sí, estuvo ahí asusando al gobierno de Zapatero, haciendo oposición desde el gobierno de Canarias al gobierno del Estado, Adam Martín, que tiene una altura de estadista, que no tiene clavijo, lo que hizo fue directamente echar al Partido Popular. Eso no supuso que el Partido Socialista entrara en el gobierno, sino que el Partido Socialista, pues evidentemente, con lealtad entre las instituciones, pues evidentemente, bueno, pues respeto esa decisión, pero automáticamente lo que hay que hacer es poner de patitas en la calle del gobierno de Canarias aquel que usa el gobierno de Canarias para enfrentar ambas instituciones. Y eso es el gobierno de Canarias en su conjunto, ¿no? Porque por acción u omisión, Clavijo lo está permitiendo. Por lo tanto, cuando venga ahora diciendo que él va a tirar por su... va a intentar solventar el problema, porque lo que ha hecho o ha dicho Coalición Canaria o ha insinuado sobre cómo resolver el problema de los migrantes, por ejemplo, el decreto de la vergüenza. Que el decreto de la vergüenza, para que los oyentes lo entiendan, de forma resumida lo que decía: oye, ya ha llegado un menor a nuestras costas. Antes de ayudarle, antes de ponerle una manta o una botella de agua, que arregle los papeles. Y si los papeles están bien, de acuerdo, y si no, oye, que te ayude otro. No. Primeramente hay que ayudarle. Primeramente hay que poner la manta, la botella de agua, de forma metafórica, para que no lo entendamos, ¿no? Y después vemos cuál es la solución administrativa. Pero la solución administrativa, evidentemente, como dice con España, pasa por una solidaridad obligatoria entre todas las comunidades autónomas, con el compromiso financiero del gobierno de España, para que se produzca esta derivación. Y esto no se puede conseguir sin el concierto del Partido Popular. Y quien tiene la llave en la mano para obligar al Partido Popular a que se vuelva a sentar a la mesa y que acepte la propuesta que en su momento acordamos, coalición canaria del Partido Socialista, es el señor Clavijo. Y si no lo hace, es tan responsable el señor Clavijo como el señor Domínguez.
Pues, don José Antonio Valbuena, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y que esa comisión mixta Senado-Congreso surta efecto y mejore las condiciones de habitabilidad de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, las 8 Islas Canarias y las 3 de Baleares, o las 4, las 5. Pero una cosita, a ver si se ponen de acuerdo con el Partido Popular, que tan difícil no debe ser, ¿no?
Dos no se ponen de acuerdo, uno no quiere, y el Partido Popular es el que no quiere.
¿No? El PSOE sí quiere, ¿no, don José Antonio?
Si estamos hablando de temas de inmigraciones, el PSOE sigue sentado en la mesa, y el tema de la comisión mixta, bueno, pues esto tendrá el recorrido que tendrá, porque se volverá a convocar en breve, ¿no?
Pues nada, ojalá se lleguen a entendimiento. Don José Antonio, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, saludos.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de sociomanía con nuestro querido Rafael Cañadilla. Buenos días, Rafa.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a volver a un clásico, ¿no? A algo que se llama CIS. No el de Tezanos, sino el CIS,
el auténtico CIS, centro porque, de investigación. Claro, el CIS se viene haciendo con Tezanos, sin Tezanos. ¿Y
qué significa CIS?
El Centro de Investigaciones Sociológicas.
Sociológica.
Uh-huh. Y la verdad que es importante, sobre todo, ya no en tanto en los resultados premonitorios sobre las elecciones, sino, digamos, en el resto de preguntas que sí indican más o menos con claridad lo que le preocupa a la gente.
¿De quién depende el CIS?
El CIS pertenece al Estado, o sea, realmente.
Directamente a la presidencia del gobierno, no cuelga de ningún ministerio.
No.
Gabinete de Moncloa.
Pero además que es un ente independiente.
Como Radio Televisión Española, o como Correos, o algo así, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, ahora el CIS, ahora, con Tezanos, lo que hay que, cuando habla de los porcentajes del PSOE y el PP, pues hay que quitarle 3 y sumarle 2. No hay vuelta de hoja. Es decir, está claro que tiene una cierta intención, ahora le da el 34% de los votos y al PP le da el 31,5, pues a esa aritmética verás cómo te sale.
Sigue diciendo que gana el PSOE las elecciones.
Sigue diciendo 34-31. Que gana el PSOE. Pero realmente eso está cogido con pinzas, ya te he dicho. Y lo que sí es cierto es que el PP se acerca a casi 3 puntos en este último estudio de octubre. Vox se refuerza, aunque sigue siendo la tercera fuerza. Tiene un 13,1%. Y detrás pues quedaría Sumar, que también pierde el 7,8% al 6,3%. Es decir que, bueno.
El tema de Sumar es importante, según Tezanos y según todas las encuestas.
Sí, pero ya te digo, yo en tema de resultados electorales no me lo termino al 100% de creer. Lo que sí me creo es aquellos matices que hablan de las preocupaciones de los españoles, donde la inmigración ha subido como el problema mencionado, con el 30,4% de los españoles señala que es uno de los tres principales del país, ¿no? Está todo, este CIS último está rodeado de esa controversia que me comentaba antes, que la mayoría de la gente está argumentando que bueno, está priorizando unas preguntas de índole internacional antes que las preguntas de índole nacional, ¿no? Y eso pues puede, digamos, confundir a las personas a la hora de responder, ¿no? Entonces, yo diría que de este sí lo más destacado es que la inmigración ha surgido como uno de los grandes problemas que tiene el país. Pero al final, lo que sí deja muy claro las cosas que realmente les preocupa a los españoles. Y ahí es donde yo creo que los políticos no están teniendo ningún tino. Es decir, están más preocupados de su culpabilidad mutua, están más preocupados de la escena o el escenario judicial que el escenario político, donde hay que hacer cosas para mejorar la vida de la gente. En este caso, la situación económica, la mayoría de los encuestados habla de que, en concreto, el 58,9% considera que la economía está en una situación mala o muy mala. El tema de la sanidad, pues tampoco se ha mejorado después del COVID, no ha habido una evolución positiva y los ciudadanos pues reclaman mejores tiempos de espera, el acceso a médicos y calidad en el servicio, etcétera, ¿no? Y el otro gran tema es la vivienda, es decir, situación económica, la sanidad y la vivienda. Es decir, la dificultad que tienen los jóvenes para comprar o alquilar. Y especialmente esto le afecta a las clases medias, es decir, donde esa juventud de esas clases medias no tienen salida posible con los precios de la vivienda y la situación que existe, ¿no? En cuanto a la economía, pues evidentemente la inflación y el aumento del costo de la vida, ¿no? Que es un tema persistente de los últimos años y tampoco se hace nada, ¿no? Prácticamente los precios de los productos básicos, la energía, el combustible, pues ha aumentado muchísimo y la gente, eso genera cierta incapacidad, ¿no? de cubrir los gastos esenciales en una familia, ¿no? El desempleo y la precariedad laboral, aunque se han dado pasos, pero son completamente insuficientes porque los salarios están estancados. Y a pesar de que, se ha incrementado un 2,3% anual, pero ha habido años, en estos últimos 5, donde la inflación ha crecido, como en el 2022, un 8,4%. En definitiva, en los 5 últimos años, a una media de un 5,5%, hemos perdido el 15% del poder adquisitivo en los salarios medios. ¿Vale? ¿Y eso qué supone? Que de cada 100 euros que recibe una familia ha perdido en capacidad adquisitiva 15 euros. Que es mucho.
Demasiado.
En 5 años, un 15%. Entonces, si a eso le sumas también la crisis en la parte del sector inmobiliario con la dificultad para acceder a una vivienda o para encontrar un alquiler asequible, pues evidentemente todo esto redunda en que cada vez somos más pobres, además de una forma muy acelerada, y cada vez nos está afectando más a prácticamente todos los ciudadanos a llegar a fin de mes, ¿no? Y en cuanto a la vivienda, yo lo que veo es que le hemos quitado el horizonte a la política, es decir, estamos preocupados de una serie de cosas que son completamente intrascendentales para la vida diaria de las personas y de estos grandes temas que está reivindicando la gente, que lo dice con claridad.
Ahí no hay distorsión.
No se hacen caso. Mira, por ejemplo, en Canarias se espera que en el 2026 haya 1.000 viviendas más. Pero según el Plan Canario de Vivienda, se decía que se necesitaban al menos 5.971 viviendas. Lo tienen ahí, en el Plan Canario de Vivienda. Se necesitan 6.000 viviendas casi y hacen 1.000. Oye, no está solucionando el problema de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un gran déficit en lo que es el parque de vivienda social en España, cuando la media europea está entre el 20 y el 30% de las viviendas que son públicas y están en alquiler social, en España solamente el 2,5%. Pero es que en Canarias eso no llega ni al 1%. Entonces, oiga, hay que pensar en los problemas de la gente, hay que solucionar los problemas, porque para eso son elegidos. Los políticos no pueden estar ahí una y otra vez en la palestra echándose la culpa de ahí en el Itumay y no haciendo absolutamente nada. Es que
ahora están mejorando en el Itumás, ¿eh? Es decir, lo de pongo una querella, no la estima el juez, y ahora pongo yo otra por injuria, esto yo no lo había visto en la vida ni me lo imaginaba que fuera posible.
Sí, no, esto es, ya te he dicho, una pelea absurda que en la que están entrando todos y que al final lo que menoscaba es la política y a los políticos. Lo que hace es que se distraigan en esos temas y no se centren en lo verdaderamente importante, que es lo que está demandando el CIS. No pueden decir que no lo saben. No pueden decir que ignoran la situación, porque es que la gente se lo deja bastante claro, ¿no? Entonces, para llegar a tener una España más europea, pues evidentemente hay que hacer varias cosas muy importantes. Entre ellas, eso, el aumento de la vivienda social, que en España es prácticamente irrisorio. La mejora del sistema de conciliación familiar y laboral, que tampoco se está llegando a nada. Es decir, pero no a la espalda de las empresas, porque eso es muy fácil. Es decir, no, vamos a mejorar la conciliación familiar y laboral, pero a cargo de la empresa. No, oiga, si el Estado quiere que haya más guarderías, tendrá que financiarla el Estado. Si el Estado quiere que las personas tengan una baja por paternidad o maternidad más equitativa, más flexible, más amplia, que lo financie el Estado, que no caiga siempre sobre lo mismo, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Reformar, una reforma laboral para mejorar la calidad en el empleo, que tampoco estamos en los parámetros de la Unión Europea, en Alemania, en los Países Bajos, en cualquier país, pasando Andorra, pues la calidad en el empleo es bastante más fuerte, ¿no? Dura mucho más tiempo, ¿no? Un acceso universal a la salud mental y bucal. En España estamos desbocados en el tema de los problemas con salud mental, y hoy prácticamente no están cubiertos por la administración pública, y deberíamos de dar esos pasos, igual que la bucal. Son cosas esenciales en la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que también se tendría que profundizar en el tema de renta básica universal, para eliminar esos casos de pobreza extrema, de gente muy vulnerable, que realmente es que está en la indigencia porque no hay, digamos, una base que los cubra con seguridad y de una forma generalista, ¿no? Entonces, estas son medidas mínimas que otros países europeos ya han implementado en su economía para hacerse más social, para digamos, instaurar un sistema de bienestar hegemónico y prácticamente universal para toda la población, pero que España está muy lejos de poder conseguirlo, ¿no? Y luego hay otro tema muy importante que yo creo que tampoco se está abordando y que es fundamental para el desarrollo como país, ¿no? Que es el tema del incentivar autónomos y empresas, ¿no? Enfocando todo fundamentalmente a la financiación, a la simplificación de los trámites burocráticos y sobre todo a la reducción de carga fiscal. Mira, hay países como Estados Unidos, con el Small Business Administration, que ayuda a emprendedores a obtener financiación en condiciones muy favorables. Estoy hablando de prácticamente le dan el dinero al 1%, al 0,5%, para que la gente se anime con sus proyectos y puedan desarrollar programas que realmente le valgan la pena, porque si tenemos un país súper creativo como es España y donde hay una gran capacidad y un gran talento, pues tendremos que aprovecharlo. El Paycheck Protection, es decir, donde la gente puede invertir sin preocuparse realmente de que le pueda afectar a su vivienda y le pueda afectar a su vida normal en ese intento o de proyecto que quieran lanzar. En Alemania pues existe el Banco de Desarrollo del KfW Bundestag, ¿no? Que Alemania ofrece créditos a bajo interés a todas las que son startups y autónomos. Facilitación de la burocracia. Ha quitado prácticamente todos los trámites. Ahora una empresa en Alemania se crea, paga un porcentaje y prácticamente no tiene que hacer casi nada más. Aquí en España tienes que rellenar 18 impuestos diferentes que vuelven loca a la gente. En Francia, pues el Frantech, el BPI France, o sea, en Reino Unido, el Enterprise Investment Ship. Hay muchísimas cosas que se han hecho en distintos países, en Canadá, en Singapur, de los que tenemos que aprender y no somos capaces de dar pasos para que realmente el gobierno actúe en ese sentido y posibilite que España siga avanzando. Estamos perdiendo todos los años en competitividad y en desarrollo, en la posición que ocupa España, un puesto, dos puestos, casi todos los años. Es decir, de estar prácticamente el octavo que estuvimos en su día.
No hace tanto, no hace tanto.
Ahora ya estamos el 15 o el 16 y vamos para atrás. O sea, nos están superando todos los años uno o dos países por el tema de que, oye, en España no se hace lo suficiente y no somos capaces de evolucionar. Y todo responde a una cosa fundamental. Yo entiendo que el dinero, el talento, etcétera, lo tengan que poner los ciudadanos, las empresas. Pero tú tienes que crear un entorno regulatorio favorable. Es decir, lo que no puedes es, con la incertidumbre legal, incertidumbre jurídica, montar una empresa para que las condiciones del juego te la cambien a la primera de cambio, ¿no? Y entonces, y tampoco aquí, por ejemplo, para las empresas tecnológicas, estamos dejados de la mano en el tema de la propiedad intelectual, lo que son patentes y derechos de autor, las políticas fiscales, el marco legal que apoye lo que es la innovación. Oiga, usted, si yo innovo, si yo invierto en innovación, ¿por qué no me incentiva? Si a mi empresa o a una gran multinacional que tiene unos beneficios de 300.000 millones, resulta que ese dinero no le sirve para desgravar en la inversión a pequeñas y medianas empresas, es decir, si yo tengo un beneficio, imagínate que yo soy el, no sé, por
Zara,
el Corte Inglés, ¿vale? El Corte Inglés tiene 1.000 millones de beneficios. Oye, si usted invierte en startup, esos 1.000 millones, yo le hago una desgravación fiscal. Y usted está ayudando a un montón de empresarios que están relacionados con su sector y que les va a ayudar de alguna u otra forma a desarrollar su propio comercio. O usted es una empresa de construcción, pues invierte en startups y pequeñas empresas que sean, y eso tiene una desgravación fiscal, ¿no? Eso no se hace en este país. Entonces, claro, todo esto, no se hace nada, y eso nos condena a que cada año pues estemos peor. O sea, no hay vuelta de hoja. Si tú no te mueves para hacer algo mejor y no haces cosas para que la gente viva mejor, pues perdemos en, digamos, igualdad social y en, digamos, una situación económica mejor. Y cada día y cada año, por los datos, o sea, estamos yendo peor. Son 5 años que estamos ya en retroceso, literal.
Pues para eso debería servir el CIS, ¿no? Para alarmar al gobierno, digo, y legislar en lo que realmente necesitamos, ¿no? Y lo que nos preocupa.
Lo está advirtiendo y lo dice continuo y permanentemente. Ya no es que lo diga el CIS, lo dicen los españoles. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para corregir todo esto? Esa es la pregunta.
Echarle la culpa a Ayuso.
Claro, es que ahí es donde
está. Y al foco de corrupción, que el epicentro está en Madrid.
Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay que
solucionar. Comenta acabando, que ya José me está haciendo señales.
Y ahí es donde tenemos que entrar. No, nada más. Simplemente, yo te he dicho, el CIS, el elemento que deberían de tener siempre puesto en el...
Como datos objetivos, porque paso está, para que sepamos
lo
que
realmente le alto de la mesa. Preocupa. Oiga, que aquí el problema es la vivienda, el problema es la pérdida de poder adquisitivo, el problema es la inmigración, y son las cosas que hay que atajar, y hay que atajar de forma urgente. Y que no podemos seguir perdiendo escala en el nivel de desarrollo y en el nivel económico de este vivo, porque cada día somos más pobres. Y eso... Tienen que mentalizarse estos políticos. Posiblemente ellos no sean más pobres, nosotros, pero sí
a ver si los mentalizamos nosotros con apal, a base de
la ciudadanía, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a la carga con estos temas tan interesantes que nos comparte en tu departamento, en tu sección de sociomanía. La semana que viene más.
La semana que viene más.
Y ahora llegamos ya a la segunda pausa musical antes de meternos en tiempo de tertulia. Rafael nos sigue deleitando con su música. Digan lo que digan.
Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra
que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Demás. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
Bueno, pues ya hemos llegado al tiempo de tertulia de los martes con nuestros queridos tertulianos de los martes. Don Aarón Afonso, que la semana pasada nos puso un cuernito, pero hoy ha vuelto a por su fuero. Buenos días, Aarón.
Muy buenos días.
Hoy hemos tenido a José Antonio Balbuena, que el hombre ha estado diciendo que el PSOE quiere llegar a un acuerdo con el PP, pero el PP no quiere. Y que la Comisión Mixta Senado-Congreso no funciona, no porque ellos no quieran, sino porque el PP está con los portavoces y con no sé qué, haciendo... Vaya, la casa sin barrer. Todo el mundo...
lo hemos hablado en esta materia. Yo creo que más allá de la polarización de la política a nivel nacional por parte del Partido Socialista, ha habido un esfuerzo con el gobierno de Canarias. Se alcanzó, parece ser que al final, con la parte de nacionalista del gobierno de Canarias en el mes de junio, un acuerdo para modificar la ley de extranjería, de la cual todos sabemos, y no quiero reiterarme, cómo se ha desmarcado el Partido Popular. Nuestra percepción es que cada vez que ha estado cerca el acuerdo ha habido una excusa para no...
Algunas rocambolescas, algunas extrañas de entender.
Sí, son extrañas, y yo al final lo resumo, y como ha sido también actualidad en el ámbito nacional, lo resumo que quien manda en este momento en el Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no se alcanza un acuerdo. Bueno, lo hemos visto ahora con negarse a sentarse con el presidente del gobierno de España cuando el resto de presidentes y presidentas autonómicas del PP se han reunido, y había mandatado Feijóo a que se reunieran todos, y ella...
Hay distintas opiniones al respecto. Yo soy de la opinión de que se ha equivocado. Además, como estrategia de marketing. Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, a los oyentes y a los compañeros de mesa. Y en eso yo digo que entre todos la mataron y ella sola se murió.
Sigamos y no avanzamos.
Sigamos por ese camino de esperpento auténtico de lo que estamos viviendo en ese Congreso, los diputados, que con todos los respetos parece...
Ponte de frente que se te oye mejor.
Con todos los respetos parece... con todos los respetos parece una reunión de una comisión de fiesta, más que el Congreso de los Diputados. He visto cosas que me han parecido patéticas. He visto que al final parece que no se busca la solución, que lo que se busca es el enfrentamiento.
Es así. Yo desde luego tengo la misma sensación que tú, Juan Carlos.
Quien estamos sufriendo somos todos, no solo España, los canarios, todos. No, no. En estos momentos no avanza. Yo en este momento, si fuera el rey y tuviera capacidad, disolvería las Cortes.
No puede.
Ya lo sé, por eso digo que si tuviera capacidad, disolvería todo y diría, cójanse todos un mes de vacaciones, váyanse todos a hacerse un retiro espiritual en diferentes montes de España, piensen lo que están haciendo y vuelvan otra vez a presentarse y lo que diga el pueblo que se haga. Porque estamos en un nivel de crispación, de enfrentamiento, de minucias, de insultos. Es que lo que se oye en el Congreso de los Diputados era el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Puerto de los años 2000. Y éramos un municipio. Es que lo,
con la diferencia que en el puerto hablábamos entre nosotros y en el Parlamento se habla toda España.
Y se oye todo, y se ve todo, y se escucha todo, y lo que se está oyendo es de pena.
Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a la audiencia.
Hoy te va a tocar defender la postura de la manifestación del domingo, ¿eh?
Bueno, yo ya he defendido la postura hace un momentito
con Juan Carlos. Y viene Halloween de camino.
En la pretertulia ya la defendí.
Además le decía que...
A ver si nos da tiempo a tocar todo lo que tenemos que tocar.
Que no entendía el paseo por la playa. No lo entendía porque en un principio no estaba previsto. Pero bueno, si al final se ha hecho...
Algún motivo habrá.
Yo dije,
habrá,
alguien lo habrá autorizado.
Y alguien se beneficiará de ello, ¿eh? Alguien se beneficiará
sí,
de ello.
Sí, pues, ¿qué quieres que te diga?
Y el otro lado de Telefónica, en no sé qué parte del mundo mundial, de nuestro querido doctor Antonio Alarcón. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días. Pues estoy en un sitio maravilloso que se llama España, concretamente en la España peninsular, concretamente en una provincia que se llama Alicante.
¡Ay, qué bueno! Ahí está mi suegro, en Alicante.
Bueno, si quieres le voy a dar un abrazo.
Estoy pues se alegrarían un montón de verte, seguro. Porque saben que eres la persona que me salvó la vida y dejó a mis hijas bueno, de no ser huérfanas.
No me pongan ustedes tan alto que me produce mucho problema. Aunque no la vanidad, no estamos exentos todos, yo creo que lo tengo lleno. Y estamos en el Congreso, estamos en el tercer Foro Europeo de Inteligencia Artificial, que tiene un nivelón de mucho cuidado. Tengo la suerte que me han invitado a dar una charla sobre la inteligencia artificial en la cirugía, la medicina, la salud en general, y estoy yo en este momento en pleno. Ayer estuvimos en una reunión de altísimo nivel en lo que significa una de las... Alicante se ha convertido, que es una provincia aproximadamente como la nuestra, en un referente europeo y mundial de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y la Unión Europea tiene aquí lo que se llama un EUIPO, que es una especie de sede europea para patentes, etcétera, que es modélica. Yo no lo conocía. En definitiva, estamos aquí hablando y reflexionando con respecto a cómo ayudar a la humanidad, que es lo que me preocupa a mí. El resto son florituras. Y todos no somos iguales, queridos compañeros. Lo que ocurre en el Puerto de la Cruz, en el Pleno, se ve en todos lados del mundo, igual que el Parlamento. No sé
bueno, pero en el 2000 todavía no. En el 2000 había en el 2000 no había tanta comunicación como ahora.
No había streaming.
Nosotros en la Laguna, con una moción nuestra presentada por quien les habla, introdujimos lo que significa que había que retransmitir los plenos, y con lo cual se tenía también acceso a todo. En definitiva, no todos somos iguales. Yo no he insultado nunca a nadie. La política la hacen las personas. No es cuestión de que lo hagan los partidos. Las personas tienen niveles diferentes, hombres, mujeres, listos, altos, altas, guapos, feos, maleducados, simpáticos. Mayoritariamente creo que en política está la gente normal, más normal. En política está voluntario, el que quiera ir a la política que se presente. Y la política no garantiza educación ni preparación. Algunos lo creen que sí, pero no lo garantiza, con lo cual hay de todo. Que los espectáculos que están ocurriendo en estos momentos no son gratificantes, sin duda que no. Pero eso es minoritario dentro de lo que es el Parlamento, ¿eh?
Uf, claro, pero Antonio, minoritario, pero es lo que tenemos. Llevamos muchos años ya y muchos meses seguidos con una tensión entre las formaciones políticas que yo no acabo de entenderla. Y hoy me hubiera gustado sacar temas un poquito más tangibles. Pero hay que sacar lo que hay que sacar. Es decir, la noticia del día de hoy, que está inundando absolutamente todas las tertulias, es la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no ir a hablar con Pedro Sánchez porque no quiere hablar de la financiación singular impuesta por Esquerra Republicana de Cataluña y porque ella considera que lleva 5 años siendo víctima de un acoso y derribo por parte de todas las estructuras del Estado al servicio del sanchismo, que le están haciendo un tercer grado a toda su familia, empezando por su padre fallecido 5 años antes de que empezara, el novio, el hermano, cuando realmente lo único que hay es que el señor novio ha dicho que está de acuerdo de que sus declaraciones de la renta no están correctas, que hay un delito que quiere pagar lo que se deba y llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Pero eso no creo que sea lo más importante que está pasando en este país. Y sin embargo parece que sí, que es lo más importante que a unos y a otros, que es lo que me sorprende. Al PP y al PSOE lo que le preocupa es que hoy en los medios de comunicación se hable de Isabel Díaz Ayuso y del foco de corrupción que está centrado en Madrid. Es el nicho de la corrupción y la maquinaria de fango. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Con las dos cosas. Primero, que no vaya a hablar con presidente de gobierno, que yo ya de adelanto no estoy de acuerdo, lo dije ayer. Y segundo, que sea lo más importante de lo que hay que hablar hoy, la corrupción que envuelve a Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a ver, los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas son los representantes del Estado en ese territorio. Con lo cual, desde el punto de vista institucional de las relaciones que deben haber entre el Estado y las comunidades autónomas, estamos en un Estado de autonomía, es constitucionalmente reconocido, creo que es una falta de respeto institucional y creo que es un error. Porque más allá de lo que pueda plantear la señora Ayuso, pierde la oportunidad de sentarse, de explicarle a Pedro Sánchez cuáles son las principales demandas de la Comunidad Autónoma de Madrid, por tanto de los ciudadanos y ciudadanas a los que gobierna, y luego en el foco que ella quiera tiene un altavoz en Moncloa para explicar y demandar y denunciar lo que ella quiera. O sea, a mí desde el punto de vista institucional, me parece que es una falta de respeto, creo que es un error, y creo que desde el punto de vista de la comunicación del PP también, creo que es esa vuelta de tuerca a la que está llevando Díaz Ayuso, creo que a su formación política y a su líder político, al que lo deja en un mal lugar, porque, como saben, pues hace unas semanas el Núñez Feijóo había trasladado que por responsabilidad, por el papel que le corresponde a los presidentes y presidentes autonómicas, deben asistir a las reuniones a las que les convoca el presidente del gobierno de España. Luego la polarización, si quieren, entramos
y además en otra cosa más, y yo estoy de acuerdo con el argumento que has dado, Barón, pero además hay otra cosa más. Echa gasolina al enemigo, al PSOE, para que salgan en bandada todos los ministerios, argumentando eso que acabas de decir, que además no dicen, podía haber sacado rédito político o marketing político haciendo unas declaraciones en Moncloa de lo mismo que hizo ayer en la sede de la Comunidad de Madrid, diciendo: he venido aquí a hablar con este señor a pesar de que me ha insultado durante 5 años para decirle lo que creo, lo que necesitan para Madrid, y ahora les digo que se lo he dicho a la cara. Esto.
Claro. Y luego deja también un mal papel al resto de presidentes o presidentas autonómicas del Partido Popular que han asistido a esas reuniones con...
Han sido obedientes a la directriz de su país.
¿Sí? Claro, con Sánchez. No. Y luego yo creo que como territorio, al final nos estamos encontrando en un escenario a nivel nacional que contamina a toda España. Me explico. Estábamos muy centrados en los últimos meses, en el último año, en política madrileña. ¿Por qué? Porque Díaz Ayuso, en mi opinión, no está... ¿Ustedes han escuchado alguna declaración donde plantee medidas que beneficien a los ciudadanos o ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Madrid? Ninguna. Está haciendo directamente oposición al gobierno de España. Entonces,
al final, Sánchez le viene muy bien porque así debilita al PP entre Feijóo y Ayuso. Al PSOE le viene muy bien.
Yo tengo mi opinión porque a mí me hace pertenecer al Partido Socialista, pero entiendo que al final se retroalimentan. Es como la querella que presenta de manera infundada el Partido Popular, que ahora se desestima, y ahora el PSOE presenta una querella por injurias y calumnias. Pues claro, si tú al final has conseguido lo que pretendías desde el punto de vista del rédito político, que es generar el daño que genera el anuncio de una querella, pues al final te defiendes por injurias y por calumnias. Entonces,
Antonio, cortito, y después va Juan Carlos y Santiago, para que interrogamos los cuatro.
Ya me pones cortito. Bueno,
cortito sí, porque yo sé que tú te extiendes, como las mantas.
Ahora yo creo que he cogido una fama que no me justifico. No.
Mató a un perro y le llamaron mataperro, Antonio. Ya sabes tú cómo es este pueblo español, ¿no?
Increíble, pero bueno, a mí no me importa tener esa fama. En primer lugar, primero hay que recibir un profundo respeto a las decisiones que se toman. Segundo lugar, yo no voy a hablar de ideología porque el puesto que tengo me comprometo claramente a que no sea así, pero lo que ha dicho el Díaz Ayuso, que conozco hace mucho tiempo, es que ella lo que quiere es la reunión de la mesa, que no se ha reunido, lo han pedido, de todos los presidentes autonómicos, que es una institución que no se ha reunido, para hablar de toda la problemática que tiene España, entre nosotros, entre las comunidades autónomas. Y creo que es una petición absolutamente legítima y que es muy bueno que se haga. No entiendo por qué no se haga, porque por lo que veo y lo que veo en los medios de comunicación, se le ha invitado a tomar un café, no a ver de problemas que se tienen, sino a tomar un café en la presidencia del gobierno. Y después, los resultados se verán. Yo creo que tenemos que tener mucha tranquilidad todos, sobre todo que tenemos la enorme oportunidad de hablar en medios de comunicación, no mezclar los tres tiempos. Los tiempos políticos son una cosa, los tiempos jurídicos son otros, y acaban cuando acaban, no cuando lo digamos nosotros, y los tiempos periodísticos son otros. No nos adelantemos, porque a intentar que coincidan los tres tiempos, que ocurre mucho, hace simple y llanamente que se produce frustración. Yo todavía no he visto ningún resultado de las visitas que se han tenido a tomar un café en la Moncloa todos los presidentes autonómicos. Todavía no he visto ningún resultado. Es posible que no sé para que haya resultado, pero no he visto ningún resultado de esa visita. Y quien decide el futuro de los políticos son los ciudadanos. Luego, en los actos electorales, en las elecciones legítimamente planteadas, como es España, en donde se expresa si están de acuerdo o no los ciudadanos, no lo que opinemos nosotros, y lo digo con profundo respeto a todos, ¿no? A veces se convoca la reunión de presidentes autonómicos, que es el sitio adecuado, que no se ha convocado en esta legislatura. Creo que es importantísimo que ahí se discuta viéndose toda la cara, con una nota después en donde quiera, hablando de lo que quiera, para así tomar resoluciones determinadas. Y esa es mi opinión sincera.
Pero Antonio, ¿tú crees que Isabel Díaz Ayuso se ha equivocado al no ir a ver a Sánchez? Porque la conferencia presidente se puede exigir desde la Moncloa, es decir, he venido a ver al presidente atendiendo a mis obligaciones.
Para exigir eso, está exigido por todos los presidentes, todos, incluidos los del PSOE, y no se ha convocado.
Entonces, ¿tú crees que ha hecho bien en no ir?
No, bueno, yo no voy a, de verdad que no voy a entrar a juzgar el mismo mal. Lo que toman la determinación no de enfrentarse con nadie, sino de no ir. Segundo, está pedido que valará, como lo he dicho siempre, en la reunión de presidentes autonómicos, que es donde hay que hablar con luz y taquígrafo, que se celebra en el Senado, cámara que le tengo mucho cariño, con luz y taquígrafo y letrado, y a partir de ahí los resultados se verán. Pero no nos mezclemos antes, porque podemos llevar sorpresas. No hagamos del CIS de Tesano en estos momentos, que desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista científico, y yo soy sociólogo y doctor en sociología, no tiene un pase.
A nivel de encuesta política, no, pero hoy hemos estado hablando de otras cosas que sí tienen mucho contenido importante de que analizar.
Hombre, sin duda, no se olvide que sí se tenía un histórico de lo más importante de Europa que se ha roto, porque ahí hay unos grandísimos profesionales. Una cosa es que haya grandísimos profesionales y otra cosa es que no lo haya, ¿no?
Vamos con Juan Carlos, a ver qué opina, si está de acuerdo con que Isabel Díaz Ayuso no haya ido a Moncloa.
Yo creo, y repito, por segunda vez en el día, entre todos la mataron y ella sola se murió.
¿A Isabel la mataron?
No, el hecho. Isabel Díaz Ayuso está endiosada en estos momentos, sabe que ha ganado por una mayoría absoluta que le respalda, y eso no hay tutía. Tiene enfrente en su comunidad pues a otro esperpento, digo esperpento no de personas, pero sí de lo que se vive diariamente en la comunidad y en ese.
Tiene una posición un poquito compleja de entender.
Muy, muy compleja y muy barrio bajera en el discurso diario, en todos los sentidos, pero es que ya no se queda atrás. Y una cosa es que a mí me insulten y a mí me ataquen y a mi madre y a mi padre y a toda mi familia, pero yo no estoy aquí porque yo soy niño bonito, yo represento a una comunidad y no estoy a título personal. Por lo tanto, cuando te convoca el presidente del gobierno, tienes que ir. A los canarios nos ha insultado Pedro Sánchez con el tema de la inmigración, es mi opinión, y Clavijo estuvo allí, se presentó allí, después de haberle hecho un feo de venirse Pedro Sánchez a veranear a la Mareta y no recibirlo. Pero aún así, Clavijo estoy seguro que estaba hasta aquí de Pedro Sánchez, pero se presentó. Yo creo que se están mezclando dos cosas que para mí son muy difíciles de ver juntas, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es ni la reina, ni es la... Y por lo tanto, creo que se equivoca y que no defiende así a los madrileños.
También hay que recordar que Pedro Sánchez, no era presidente de una comunidad autónoma, era jefe de la oposición. Pedro Sánchez también declinó la invitación de Mariano Rajoy a ir a la Moncloa. Y sí, ha habido dos presidentes históricamente, el de la comunidad autónoma catalana y el País Vasco, que tampoco han ido a
sí, pero bueno,
pasa que bueno, que Ayuso, estamos criticando su opinión y lo que le hayan hecho otros anteriormente.
Pero es que además lo que haya pasado está y seguramente si
y me no justifica los errores
y del seguramente si me preguntas también diré que en mi opinión estaba mal o mi opinión, yo tengo mi opinión y en esto creo que debería haber dejado a un lado su tema personal, porque si a mí me dice, si solo se queda con la primera parte, yo termino ya, si solo se queda con la primera parte diciendo no voy porque no ha atendido a los madrileños, porque ya ha hecho la financiación con los catalanes, porque perfecto. pero no voy porque me han insultado durante 5 años, porque se han metido con mi padre, porque se han metido... No, mira, bueno, eso no.
Esa es una parte final, ¿eh? Ha dicho mucho más cosas y siempre en público.
Pero es la máxima, es la máxima que ha puesto, Antonio. Es la máxima que ha puesto.
Espérate, Antonio, que escuchemos a Santiago, que todavía no ha hablado. Santiago, tu opinión, ¿ha hecho bien?
Muchas gracias. Mira, vamos a ver. Bajo mi punto de vista, se ha equivocado. Ya tiene que ir a hablar con el presidente y exponerle los problemas de los madrileños.
Y los suyos, si quiere.
Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y representa al pueblo de Madrid y a todas sus...
Sin duda.
Vale, y aparte de eso, sobre el tema de la corrupción, la historia de la familia Ayuso viene de lejos, ¿eh? Porque sus padres pidieron un préstamo a Aval Madrid, empresa financiera de la Comunidad de Madrid, para financiar no sé qué historias, y pusieron como garantía su casa. Y la señora Aguirre les perdonó el préstamo.
Y al PSOE la hipoteca de Ferrá.
Sí, no te lo discuto, pero todo esto viene por ahí. No. ¿Me entiendes? Y a ti la hipoteca del banco no te la perdona.
De mí hoy mejor no habla. Porque si me tocan a mí, reviento y hago cosas que no debo. Que es decir lo que pienso.
Dilo, estás en antena.
Y tú eres de la banca. Me parece injusto, de verdad lo digo. Me parece injusto. Los presidentes autonómicos de Cataluña y de País Vasco no han ido nunca a esas reuniones, no han sido citados como tal, no importa, y además no van a los actos institucionales y no van ni saludan al rey. Bueno, si la historia no vale para algo, creo que vale y creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Estoy de acuerdo con eso? Claro que no. Pero nunca ha salido periodísticamente nada, nunca ha salido periodísticamente nada, que nunca ha ido a ningún acto. Este año por primera vez ha sido noticia que viene al Día de la Fuerza, al Día de España, no de las Fuerzas Armadas, el Día de la Nacionalidad de este gran país, el Día de nuestra Patria, no fue por primera vez ella. Sí, ella tiene una formación cristiana muy importante, desde esto, etcétera, que la ha hecho...
Hace 14 años que no vino el presidente.
¿Ha sido noticia alguna vez? Nunca. ¿Por qué?
Sí, se afeaba tanto a los representantes del País Vasco y de Cataluña de que no se incorporaran dentro de la institucionalidad del gobierno de España y de los actos institucionales. Se la afeaba de que los nacionalistas no se incorporaran.
Se incorporó hace años, pero nunca se ha incorporado, que nunca ha sido noticia, porque parece ser que tienen un bula, tienen un dedo, malo, como lo digan, importante, porque no pasa nada, porque no vayan, porque es otra guerra distinta. No, y eso es una falta de respeto al país. No tiene que ver con las comunidades autónomas. Y segundo lugar, o tercero, no se ha invitado a hablar los problemas de los madrileños, se ha invitado a tomar un café. No ha salido nada.
Eso es frivolizar, Antonio.
Yo entiendo que no has escuchado, Antonio, las ruedas de prensa emitidas por los presidentes y presidentas del Partido Popular después de la visita con Sánchez.
Yo termino. De todas las reuniones no ha habido ni una sola conclusión. Yo termino, yo como estoy a distancia no tengo mucho derecho, si estuviera ahí no me dejaba chantar. Pero por teléfono...
Más chico ni al teléfono.
No, bueno, en conclusión, que sí, que las instituciones hay que respetarlas todos, que los tiempos no los mezclemos, queridos compañeros, porque crea frustración, no nos adelantemos, sino en el momento del tiempo periodístico, que es inmediato, y el tiempo jurídico no es nunca inmediato, y el tiempo político, y el tiempo institucional tampoco, y con lo cual dejémoslo, que los tiempos no los mezclemos, porque se sacan conclusiones que después no se pueden rectificar, y creo que eso para mí es muy importante. Y creo también mayoritariamente, y quiero insistir, que la gente que está en política de forma voluntaria, no como profesión, sino como actividad noble, como es la política, mayoritariamente en todos los partidos hay gente normal, y mayoritariamente gente normal que no insulta ni va, lo digo de verdad, mayoritariamente. Y las pérdidas, la hipoteca que sacaron, no sé cuánto, los partidos políticos son los grandes benefactores de los bancos, que es que siempre se le ha perdonado las deudas políticas de todos los partidos.
Todos los años les hacen cuitas a sus deudas bancarias.
Bueno, sin duda, todos, y con lo cual, bueno, ¿estoy a favor? No, pero bueno, es lo que hay. Y después hay que hablar de sentencias. La familia Ayuso no tiene ninguna sentencia de condenatoria, de ningún acto delictivo, nunca la ha tenido, y eso hay que respetarlo. Hay que respetar también los que lo tienen, ¿eh? Porque la justicia está hecha para intentar reactivar socialmente.
Eso no ayuda a la gente. A mirar para adelante. Mira, el sacar la hipoteca del padre de Ayuso, que lleva muerto 10 años, no ayuda a mejorar este país. Bueno, el justificar la situación actual de dudas y sospechas de corrupción del entorno del gobierno que actualmente gobierna este país y del partido mayoritario del gobierno de este país no ayuda a... hablar del pasado y hablar de y meter todo en una vasinilla y batiburrillo y venga, tú más. Eso no ayuda.
Diego,
al revés, en Madrid despega a la gente.
En Madrid hay un edificio, Diego, de 7 pisos, que hay una pancarta gigante que no se sabe quién ha pagado, que está en el mano de Ayuso. Bueno, punto.
No, pero es que esta manera de hacer política, lo único que consigue es que la gente se despegue de la política.
Yo estoy hablando de un dato. 8 pisos con una pancarta enorme del hermano de Díaz Ayuso. Fotos de los sobrinos de Díaz Ayuso, y menores, sacadas en el colegio.
Pero vamos a ver, la corrupción tiene color, la corrupción tiene ideología. ¿No estaría muchísimo más bonito que el Partido Popular, el Partido Socialista, dos máximos responsables de la transición y la democracia de este país, se sienten y digan, vamos a legislar contra la corrupción y tolerancia cero?
Yo creo que es eso. Yo creo que eso estamos de acuerdo, porque es que vuelvo a repetir, la política madrileña está condicionando todo lo demás, porque los ejemplos que está poniendo Antonio, que no deberían producirse en el ámbito de la política, nosotros las sedes nuestras en Ferraz no solo han sido constantemente atacadas, sino que todos los días tenemos a un grupo, por no calificarlo, que se dedica a rezar delante de la sede para de alguna manera ver si se produce un exorcismo con la gestión que hace el Partido Socialista aquí en España. Retomando lo que dices, es que con independencia del daño que se puede hacer a nivel personal a aquellas personas que estamos en política, que estamos de manera voluntaria, nuestros cargos cuando los desempeñamos están por encima de nuestra situación personal. Y lo que no puede hacer la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid es alegar esos ataques que ella considera a nivel personal para no ir a una reunión institucional, porque si no, en la misma línea, Pedro Sánchez no hubiera convocado nunca a ningún presidente o presidenta del Partido Popular a Moncloa a mantener una reunión con él. Y desde el punto de vista personal, el foco que no nos lleva a nada, pero tenemos que recordar, Antonio, que quien pone el foco en Isabel Díaz Ayuso no es precisamente el Partido Socialista. Lo pone en una entrevista en una de las radios con mayor audiencia a nivel nacional, Pablo Casado, que cuestiona de alguna manera la moralidad de adjudicar un contrato durante la pandemia a su hermano. Y eso le cuesta, como todos sabemos, el liderazgo del Partido Popular a nivel nacional. Y quien pone en el foco es el propio Partido Popular a Díaz Ayuso, Antonio.
El presidente de este país, legítimo de este país, que gobierna ahora, desde el Consejo de Ministros, será insultado directamente a un individuo, una persona individual que no es tan política, y desde la rueda de prensa en Europa, después, hace 7 días, será insultado directamente con nombre propio a una presidenta legítima de una comunidad autónoma elegida por mayoría absoluta. Bueno, ¿qué fue el primero que hizo la gallina? No sé. Las instituciones como la europea y el Consejo de Ministros no pueden ser utilizados como oficinas particulares. No, y ha sido, por cierto,
pero está mal todo, condenado, está mal eso y lo otro.
Perdón, ha sido condenada la portavoz 7 veces por el Comité Electoral, por utilizar el Consejo de Ministros como propaganda electoral. No soy yo, es una institución del Estado. Y eso es bueno saberlo, nada más. Pero pues, bueno, no voy a entrar en ideología.
Por tercera vez, digo hoy, entre todos la mataron y ella sola
es
se murió.
Está
y
todo
es,
mal.
Y este es el mejor ejemplo. Pero es que este es el mejor ejemplo. No me sirve decir
¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es?
Pues no me sirve decir que el que no venga un presidente catalán o un vasco está mal y el que no vaya la presidenta de la Comunidad de Madrid está bien, a un acto o al que sea. Está mal todo.
¿Quién ha dicho bien? ¿Quién ha dicho bien?
No, ni bien ni mal. No pone a los tres presidentes en el mismo lugar. Y yo pongo a los tres presidentes en el mismo lugar. Está mal que el catalán, que el vasco, estaría mal que el canario lo hiciera, estaría mal y está mal. Pero esa es simplemente mi opinión. Y como no, ya llevo unos años diciendo que no tengo ganas ni de tener razón, sino solo doy mi opinión. Y cuando el tiempo lo pone todo en su sitio. Y creo y sigo diciendo que me parece mal lo de la pancarta, me parece mal lo de los rezados por fuera, me parece mal las pintadas en las diferentes sedes, me parece mal que a mí me hayan pintado mi casa como me la pintaron unas cuantas veces y tuve que pintar la fachada. Me parece mal que me hayan tirado huevos a la fachada de mi casa. Yo lo he sufrido en primera persona y posiblemente muchos de nosotros también lo hemos sufrido. Por lo tanto, si me parecía mal antes, me sigue pareciendo mal ahora. Y el resumen es que entre todos la mataron y ella sola se murió.
Bueno, yo insisto en lo que ha dicho Diego hace un momentito. Perdona, Antonio, solo un segundito.
Espérate, bueno que está Antonio, que está hablando Santiago. Antonio, que está hablando Santiago.
Quería recalcar lo que ha dicho Diego hace un momentito. O sea, hemos comentado muchas veces que por qué no se regula el tema de la corrupción. No es difícil. Hay dos partidos, que son los dos grandes partidos, que con un acuerdo entre ellos pueden dejarlo regulado. Y sin embargo, parece que ninguno tiene interés en hacerlo. O sea, hay un mogollón de dinero.
Tienen interés en echarle la culpa al otro que no lo hace.
Sí, ya.
Pero no ponen de su parte.
Pero es que eso les quita tiempo para preocuparse de lo que realmente tienen que hacer, que es solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. Sencillamente eso.
Los problemas que tiene la ciudadanía, de repente todo el mundo se ha convertido en problemáticos. ¿Dónde están resolviendo el problema de estar en la ciudadanía? ¿Dónde están? A ver,
los problemas de la ciudadanía no importan.
¿A qué no? A mí sí me importan.
Bueno, a ti, pero a esta legislatura y a los que están ahí de oposición y de gobierno, no están proponiendo. El PP puede proponer cosas al Parlamento aparte de enmendar la plana a Sánchez.
Quiere que te haga un listado, no voy a entrar en ideología, que os lo he dicho. Otros partidos también, incluido también en su propuesta alguna. ¿No hemos sacado la ley de Lela? ¿No hemos sacado
Por favor.
Bueno, hay montones. ¿Quieres que hablemos?
No hay montones.
Oye, si quieres un día, el próximo día te preparo un listado y te lo mando antes para que lo leas.
Que no, si no hace falta. Si la realidad es la que hay, se ha avanzado en vivienda vacacional, se tiene presupuesto para el 25. La ley de Lela llevaba desde la anterior legislatura. Es decir,
pero eso lo tiene que resolver el gobierno, porque se han propuesto. Si quieres,
y la oposición.
Todas las mociones que se han. La oposición propone un montón de cosas que no se aprueban. Si quieres, te puedo hacer un listado importante. La soledad involuntaria, la estrategia nacional de lista de espera. Otra cosa es que después no se aprueben. Pero evidentemente sale más lo que no se aprueba que lo que se propone. Eso es así. Porque a la gente le gusta más eso en general. Se ha propuesto muchas cosas. ¿Se pueden hacer mucho más? Sin duda. ¿Se puede hacer mucho más? Sin duda. Incluido la prensa puede hacer también mucho más, ¿eh?
Y claro que sí. Pero bueno, vamos a cambiar el tema, porque si no nos enrocamos en esto y se nos va, y tenemos que tratar por lo menos las consecuencias que va a traer la manifestación del pasado domingo, que derivó en una visita a la playa para hacer scratch a turistas, dando una imagen, en mi opinión, patética de lo que supone la acogida de turistas en Canarias. ¿Quién ha ganado en esta actuación con ir a hacer un scratch? ¿No? ¿Ha ganado alguien?
Nadie.
Ha perdido todos.
Nadie. Es una vergüenza tan grande que alguien todavía siga defendiendo que lo que pasó el domingo es bueno.
Yo lo flipo. Oye, se ha defendido en
esta una manifestación. Yo estoy de acuerdo con cualquier manifestación. Y lo dije. Y lo dije la semana anterior. Y lo hablamos la semana anterior cuando Santiago sacó el tema del 20O. Y lo dije. Se iba a convertir en esto. Primero, no creo, sinceramente, que nadie con dos dedos de frente haya autorizado que una manifestación pase por la arena de la playa. No lo creo.
No creo ni
que Costas la autorice, no creo ni que la subdelegación del gobierno la autorice y no creo ni que el ayuntamiento la autorice. Hay un documento, es verdad, y ya lo acabo de escribir. No es un documento oficial. Si alguien me enseña un documento oficial, tiraré contra quien tenga que tirar, en mi opinión. Me parece un ataque a nuestras bases. ¿Con qué ha abierto los periódicos de toda Europa el lunes? Con cuatro colgados, con banderas canarias, tirándole arena, insultando, tirándole las banderas, dándole con los palos a dos turistas que los habían cercado acostados en una playa. Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza. Esto tenía que haberse perseguido.
Una parcanta que ponía hediondo.
Pero es que tenía que haberse perseguido. ¿Dónde está? ¿Por qué no fue la policía y detuvo a esos manifestantes que estaban haciéndole scratch a unos turistas, a unos pobres turistas que, mira qué pobres son, que han venido a Canarias a gastarse su dinero? Que nos estamos cargando nuestra financiación, nos estamos cargando nuestra mayor industria, que nos vamos a comer los mocos y los plátanos. Indignado. Estoy indignado, pero indignado.
Yo creo que lo hemos dicho ya una vez, Diego, en tu tertulia, tocamos el tema. Yo creo que estamos jugando con fuego, están jugando con fuego, desde luego quienes hablan no, ni ustedes tampoco. Creo que Canarias tiene un límite, sin duda. Creo que la carga del terreno tiene un límite, sin duda, en un terreno archipiélago, sin duda. Pero creo que la solución que se está dando es turista go home. Creo que es lo más grave, último, legítimo, porque las manifestaciones y la libertad de manifestación en democracia es así, con todo el respeto que tiene que tenerse siempre lo demás, pero es así. Estamos jugando con mucho fuego porque estamos dándole ventaja al enemigo. ¿Que hay que tener buscar más calidad que cantidad? Sin duda. ¿Que los recursos naturales de un terreno más protegido de Europa, como es Canarias, se puede ver afectado? Sin duda. Pero un profundo respeto a en general. a los turistas en general, sin duda, y segundo en particular a lo que significa el efecto turista como industria fundamental, con valor añadido importantísimo que tiene Canarias, que es uno de los más importantes del mundo. No se olvide usted que Canarias fue uno de los inventores del turismo internacional, como el puerto de la Cruz a la cabeza. Luego, en ese sentido, creo que las imágenes que se han dado son terribles, terribles, porque evidentemente la prensa se coge las imágenes que quiera y no ha habido ninguna opinión que la pueda contrarrestar porque no se la ha entrevistado, pero estamos jugando con fuego en el estilo. Y ese estilo no puede, ni representa a los canarios, sin duda no lo representa, pero además juega con el pan de muchísimos miles de personas, aunque Canarias sin duda tiene que tener un límite. Eso lo suscribo.
Yo lo que quería decir es que, bueno, ya lo de en la pretertulia habitual, Antonio, ya hemos hablado un poquito de esto. Tuve la suerte de poder hablar con unos extranjeros que me preguntaron si hablaba inglés y les podía explicar qué es lo que estaba pasando. Y bueno, les vine a decir que el problema no era el turista en sí, sino la gran cantidad de turistas que recibimos todos los años, que son demasiados para las pequeñas que son las islas, y que lo único que se estaba protestando era contra la clase dirigente, que estaba no tomando soluciones para que el turismo fuera más sostenible y la calidad de vida de la gente que vive aquí en Canarias fuese mejor. Cuando le expliqué a uno de los chicos, tendría unos 30 años, que el salario medio de aquí estaba en torno a 18.000 euros, se quedó con la cara como diciendo, ¿cuánto? Dice, ¿y el dinero del turismo dónde va? Digo, pues es una de las cosas que nos gustaría saber qué es lo que pasa, porque el dinero del turismo no se queda aquí. Se va a las grandes multinacionales del turismo que están fuera de las Islas Canarias. Bueno, entonces ellos entendieron.
Eso es populismo.
Pero es que eso no es así.
Eso es populismo.
¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede decir eso?
Pero eso es realidad.
Sí, las tiendas también son. En los supermercados y las tiendas. Y los restaurantes, las cafeterías. Todo eso es de las grandes empresas. No, señor. No, señor. Es que no estamos mezclando una cosa con la otra.
No.
Sí, sí, estamos mezclando una cosa con la otra. ¿Cómo que el dinero del turismo, turismo se va fuera de Canarias? Si el dinero del turismo financia el 50% y pico de la vida canaria.
Las agencias de viaje y los grandes
hoteles. Eso es populismo, eso no es verdad. Ver, y entonces vamos a echar al campo y al Lidl y vamos a echar a todas las empresas que tengan capital extranjero. O mallorquín. Eso no es.
Algo más que eso, si me permite, señores, que no le estoy viendo la cara. Ya me gustaría ver.
Ahora que está callado.
Vamos a ver, el dinero no tiene nacionalidad. Pero es que estamos inventando. El fondo de pensiones, la caja de fondo de pensiones alemán, ¿dónde se invierte? ¿En Canarias? Pues los alemanes protestarán que ¿por qué se invierte en Canarias? ¿Pero por qué? El dinero no tiene nacionalidad. Digo, el dinero legal. No, con lo cual, nosotros recibimos de fondo europeo de Generation 175.000 millones de euros. ¿Por qué? ¿Eso porque somos guapos? ¿Porque somos listos? ¿De dónde vienen los más de 7.000 millones que vienen todos los años con respecto al Interreg? Al fondo de compensación interterritorial, que Canarias ha sido uno de los grandes benefactores por ser europeo, no por dádida, sino porque lo merecemos. Pero por favor, no le pongamos ideología donde va la multinacional, ni multinacional. ¿Cuál es? ¿Qué es una multinacional? Iberia. Iberia es una gran multinacional. ¿Estamos en contra? ¿El Europa? ¿La Coca-Cola, que tiene en Canarias un montón de sedes? Bueno, por favor, vamos a buscar factores de corrección. Sin duda, vamos a poner el límite a la sobrecarga de terreno, aumentemos en calidad, cuidemos el medio ambiente, el espacio turístico tenemos que cuidarlo, las autoridades responsables, y no se está cuidando bien, lo digo de verdad, si se fijan, están muy afectados, crear turismo de científico, turismo astrofísico, turismo de mar, turismo de docencia, turismo, en definitiva, cambiemos el modelo, porque hay que cambiarlo por el bien de todos, pero no, cambiarlo no es romperlo, sino cambiarlo de una forma sensata y ojalá siga viniendo muchos millones de una forma sensata a Canarias, que yo creo que el turismo europeo es bastante sensato.
¿Alguno ha tenido la ocasión de leer las 51 medidas que propone el gobierno del Partido Popular con Coalición Canaria, que está en exposición pública desde el día de ayer hasta el 15 de noviembre, 51 medidas que son como declaraciones de intenciones? No sé, tengo que entrar en detalle, no sé si alguien de los que...
Las medidas son declaraciones de intenciones hasta que no se apruebe. Uh-huh. Siempre ha sido así, Diego.
Sí, sí. Bueno, el contenido no, Antonio, si tú lo pones en exposición pública para presentar alegaciones, no puedes poner solamente creación de un visor de indicadores que permita conocer la situación actual de los municipios de Canarias en las dimensiones ambientales, territoriales, economía y social. Eso no se puede poner como una medida. Habrá que decir cómo vas a crear...
Es que no son medidas, si me permiten.
Son titulares.
Son ideas.
No,
Son ideas, bueno, porque las medidas tienen que tener un contenido que tú sepas cómo se van a implementar. Claro. Bueno, y eso como medida.
Después sí. Pero que llevamos cinco meses de trabajo pagando impuestos para pagarle a esos señores para que me digan que hay que elaborar un atlas de indicadores del espacio de Reto Canarias en la evaluación histórica de los mismos. No, hombre, no.
Pero queridos compañeros, veo que las Cortes españolas no solamente están afectadas, sino también Gente Radio. Vamos a ver, ¿cómo que quiénes son estos señores? ¿Unos ladrones? Es que no entendemos la manta de duda ante todas las personas. Los políticos son todos unos gandules.
Yo no he dicho que los políticos sean unos gandules, no, sino que si alguien ha leído las 51 señores, medidas que están en exposición pública. Porque no hay una campaña publicitaria para que sepamos los canarios que hay 51 propuestas, que no son propuestas, sino 51 ideas. No hay una campaña, para eso no hay dinero. Para que los canarios sepamos que hay 51 propuestas.
Pero yo creo que lo importante, retomando lo que estábamos hablando, yo estoy muy de acuerdo con la primera intervención de Antonio con lo que ha dicho respecto a que Canarias tiene un límite. Y creo que eran muy legítimas las reivindicaciones de las personas que salían a la calle para manifestarse, porque se está requiriendo que por parte de los gobernantes adoptemos medidas para buscar una solución al respecto. ¿Qué ocurre? Cuando las formas no acompañan, al final se pierde la razón. Y eso, en mi opinión, es lo que ha pasado el 20 de octubre, el pasado domingo. Es decir, las formas, más allá de que hubo menos apoyo popular a las manifestaciones respecto al 20 de abril, luego la forma en que actúas y presionas a aquellos que vienen aquí al territorio sin ser conscientes de lo que estamos viviendo los residentes en las islas, pues genera un impacto importante en nuestro principal Producto Interior Bruto. Porque yo, más allá de la reflexión que hacía Santiago de que el dinero se vaya fuera de Canarias, no, yo creo que el turismo aporta riqueza a las islas. Lo que sí comparto con Santiago es que tiene que haber una mejor distribución de la riqueza. Tiene que haber en el sector, no solo el turístico, sino todos aquellos que evidentemente viven del turismo comercial, etcétera, tiene que haber un acuerdo entre patronal y sindicatos para establecer una mejora no solo de las retribuciones que perciben los trabajadores de las islas, sino también impulsar la productividad en las mismas. Entonces, en esa línea, en mi opinión, es la que hay que trabajar. Y el problema de cómo se ha producido y se ha materializado la manifestación del 20 de octubre es que ha quedado en un segundo plano lo que ahora nos decía Diego, de que el gobierno de Canarias ha presentado el mismo lunes las 51 medidas que ellos anuncian como medidas en virtud de las mesas de trabajo que se constituyeron después del 20 de abril, en puntos que son importantes para las islas: reto demográfico, vivienda, cuestiones que están dentro del marco de lo que los propios manifestantes reivindicaban el 20 de abril y el 20 de octubre. Ya ha quedado diluido. Más allá de que yo ya he leído las 51 medidas que anuncia el gobierno de Canarias, y para mí muchas de ellas...
¿Lo que está en la página del gobierno de Canarias? Porque hay
la página del gobierno de Canarias. Yo por lo menos no me consta que haya otra cosa, porque es lo que han expuesto a exposición pública. Entonces, algunas de ellas no dejan de ser documentos que aquellos que tenemos trayectoria política que recogemos como propuestas electorales
Antonio, poner en un resumen, dice: incremento de la reutilización de aguas residuales para uso agrícola.
Todos lo firmamos.
Eso es una medida.
Una de las medidas.
Eso es una propuesta.
Claro, pero es que
las propuestas son
propuestas para que después sean medidas.
Mira, una medida es, por ejemplo, reducir el tipo de interés en la compra de vivienda habitual al 5%. Eso es una medida.
Claro que es una medida.
Eso sí.
Claro que es una medida.
Bueno, pero vamos, queridos compañeros.
Todos son medidas.
Como muy fino. A mí nunca me han molestado las ideas.
Ni a mí.
Nunca. Y de si las ideas se convierten en medidas, me encanta. Y si las medidas se convierten en una estrategia nacional o regional, me encanta. Y si después se convierte en ley o lo similar con un ficha financiera, muchísimo mejor. Pero no debemos saltarnos ninguno, porque creo que estamos sacando, y yo de verdad lo digo con todo el respeto, yo creo que estamos un poquito afinando no sé qué, afinando, qué queremos afinar. Y mañana estaré yo, esta noche voy a Madrid, mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Sanidad, que yo voy como adjunto diputado al Común, para hablar de las medidas sanitarias a tomar en el país. Voy a ir, y es un libro editado con dinero público, claro. Medidas, ideas. ¿Hay alguna aprobada? No. Por cierto, la gestión está transferida a la comunidad autónoma. Por cierto, ha habido una nota de prensa importantísima hablando de las listas de espera quirúrgicas que han disminuido por el Ministerio de Sanidad, que se debe llamar de la Salud, y no han cambiado, que es de coste cero. Bueno, ¿por qué?
¿Pero del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Sanidad? Porque en Canarias se han reducido la lista de espera quirúrgica, pero no así la lista de espera en atención, en diagnóstico, en especialidades.
Sí, ahí está todas estudiadas. Lo que pasa es que, ¿quién lo da a conocer? El Ministerio de Sanidad. Bueno, ¿pero de qué? ¿Pero de qué? La lista de espera más baja quirúrgica que hay en general de toda España, gracias a los profesionales sanitarios, que son muy buenos y están bastante vilipendiados, incluido en el sueldo. No en vano se han ido cientos de miles al resto de Europa para tener empleos más estables. Las toman los profesionales. La más baja de todas, que es en 42 días, la tiene Madrid. Canarias está situada en la línea media, media baja. Bueno, lo que quiero decir, señores, es bueno que se tomen medidas contra. Claro que es bueno que se den ideas, es bueno que se haga bonus star, como estamos haciendo aquí. ¿Está la inteligencia artificial establecida en toda España? No, no. Se tiene que estar sin duda, pero aquí salen las ideas que se puedan tomar técnicas. Lo que sí es evidente que todas las medidas, y eso yo lo tengo escrito y publicado a nivel nacional, todas las medidas que se tomen deben estar basadas en la evidencia científica. Si los que hacemos política y los que hacen política en general utilizáramos los argumentos de la evidencia científica, no se metería la pata casi nunca y tenía criterio de base. No se puede basar en la ideología, porque la ideología, una vez planificada en Europa, el modelo tiene muy poco que decir, una vez planificados los modelos. Y eso es lo que quería decir. Estaba un poquito yo inquieto.
Bueno, pues tenemos que marcharnos, que son ya menos cuarto. Yo quiero acabar la tertulia diciendo que creo que esas 51 medidas son muy importantes y que invito a todos los oyentes de Gente Radio a que entren en la página web retodemográficogobcamp.org. Repito, retodemográficogobcamp.org, para que hagan sus alegaciones, aporten sus ideas, hagan sus correcciones y mejoren lo que nos propone el Gobierno de Canarias. 51 propuestas, medidas, ideas que nos llevan a una Canaria mejor, o por lo menos eso nos propone. Participemos, participemos. Santiago, Juan Carlos.
Si me lo permite, sí. El reto demográfico es no hay nacimientos. Tenemos el reto demográfico, que es que no nacen niños, más alto, más bajo de Europa. Y Canarias no está exenta de ello. Y la media española es, el 32% de español tiene más de 60 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Del agua o de que nazcan niños?
Bueno, las propuestas están en esa página web. Se llama retodemográficogobcamp.org. De verdad, les invito a que entren y se sumerjan en esas propuestas y participen en la vida pública. Aarón, Juan Carlos, Santiago.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Salud, un abrazo.
Bueno, y con esto acabamos el programa de hoy. Y la verdad es que les pido disculpas por lo que hayan podido detectar ustedes. No ha sido mi mejor día, pero espero que mañana no tenga que hacer el esfuerzo que he hecho durante esta mañana y que sea capaz de acompañarles mejor que lo he hecho hoy. Hasta mañana y sean felices.